Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Buenas tardes, traidores a la patria. Buenas tardes. Patriotas, buenas tardes apátridas, buenas tardes fifís, buenas tardes chairos, conservadores, izquierdistas, derechangos y al estaca. Muy buenas tardes.
Pero buenas tardes a todos.
¿Tú qué eres de todos
los mencionados?
¿Eres un traidor a la patria?
Soy el estaca. No, ¿por qué? Traidor a la patria, no sé, andarle dando información a gobiernos extranjeros, como Marina del Pilar, eso es traición a la patria. Darle información al FBI, eso es, siento yo que es traición a la patria. Información de seguridad nacional, de lo que se dice en las juntas de seguridad de la presidencia, bueno, eso es traicionar a la patria.
¿Cuál prefieres de estos tres epítetos que se utilizan frecuentemente en tu contra?
Ajá.
Traidor a la patria.
¿Frecuentemente en mi contra quién, güey? Nadie me dice traidor a la patria, no mames.
En redes sociales.
Nadie, no me dicen traidor a la patria.
Vendepatrias.
Tampoco. Bueno, sí,
el otro día nos dijeron a los dos vendepatrias, no sé por qué. Derechango. O fifí.
No, güey.
¿Cuál te gusta más para que nos apliquemos a ese?
Pon tú que fifí sí soy. Nací en una casa muy bonita. Tenía yo, mi familia, pues, tenía un palco en el Azteca, una casa de fin de semana en Valle de Bravo. Teníamos un departamento en San Diego. O sea, vivíamos muy holgadamente, sin duda.
Entonces, en cambio, sufría para pedirle a mi mamá que me cambiaran los tenis porque ya tenían un hoyo, porque veía la cara que ponía.
Bueno, pero no importa, de todos modos pertenece.
Yo soy de cuna de cartón.
De la sociedad, güey. No,
yo vengo de, tengo ondas raíces populares allá en la
sí,
Héroes de Padierna.
Sí, sí, sí. Bueno, okay. Aparte de eso, yo creo que ninguno de los otros aplica. O sea, vendepatrias no somos ni tú ni yo, porque yo de ninguna manera vendo a mi patria. Nunca.
¿Cómo se puede vender a la patria?
Es, o sea, más, no que tengo propiedades en México. Ya tenía ahí un departamentito y lo vendí, porque pues, hacía falta lana para unas cosas.
Y si se lo vendieras a un gringo,
¿sería un vendepatrias?
Pues
no, güey.
Viste un fragmentitito.
Pero ¿quién es un quién es realmente un vendepatrias?
Antonio López de Santana, ese sí fue un vendepatrias, vendió la mitad.
No le quedaba de otra, güey.
No tenían con la bayoneta en el cuello, ¿no? No, no había de otra.
Entonces, vendepatrias, no, traidor a la patria, pues no veo yo de qué manera.
No has revelado secretos militares al tío Sam.
No, fíjate.
No has dado información clasificada y confidencial a gobiernos extranjeros.
De los otros epítetos que utilizaste, pues yo creo que
conservador.
Pues tampoco soy conservador, güey. Tenemos una sección gay en el programa. Me gustan las drogas y el alcohol. Se habla.
¿Crees en la legalización de la marihuana?
Sin duda. O sea,
el matrimonio igualitario.
Sí, claro, por supuesto. O sea, y en los derechos,
o sea,
de la mujer.
Entonces eres un libertario de derecha.
Los derechos reproductivos de la mujer. Pues es que, ¿de qué maneras también soy de derecha? O sea, de muy pocas. Sí entiendo que tengo algunas tendencias de derecha, pero de muy pocas en realidad. No soy
religioso. Ay, güey, votas por el PAN religiosamente.
Voté por el PAN en la última elección para presidente porque me parece que Claudia Sheinbaum.
Eres paniaguado, eso te voy a decir como no.
Claudia Sheinbaum es la continuación del mierdero de López Obrador.
No.
Y no, o sea, no digo que él sea un mierdero, respeto. Digo el mierdero que dejó.
Pero
¿no leíste hoy del ecosistema de tranzas de Andy López Beltrán y la bola de empresas y los cuates?
Bueno,
pero es que no sabía nada de eso López Obrador.
Eso es la prensa, de ahí a que sea verdad.
¿Tú crees que no sabía
ahí
nada de
tema.
Eso López Obrador?
Pero es que tú ya estás dando por un hecho que es
a
verdad
ver,
lo que leíste en un periódico.
Cuando oíamos al expresidente López Obrador decir que Rubén Rocha Moya era su hermano, y por ahí están las declaraciones, creo que
su
hasta
hermano,
las tenemos
sí.
Hoy. Decía, es como mi hermano. No, es mi hermano. O sea, güey, y no sabía nada del desmadre que de todo lo
ya
que
no
ahora
es gobernador,
se le acusa.
Sí te enteraste de Rocha Moya, ¿no?
Sí, por eso, ya. Pero
pidió licencia.
Bueno, es un gobernador con licencia, ¿no? Pero pues o sea, ya se va a escoger alguien que ocupe el cargo allá.
Ya hay gobernadora.
Ya hay este hoy por hoy ya se juntaron ahí.
En Sinaloa se trata de Graciela Domínguez. Ella es gobernadora interina y fue secretaria de Educación en el gobierno de Rocha Moya.
Ok. Ahora, entrándole un poquito al tema de Rocha Moya, porque esos güeyes yo creo que sí son, o sea, un gobernador que solapa el crimen organizado en su estado, ese güey sí es un traidor a la patria, para que veas. O sea, traicionar a la patria, por lo menos a tus gobernados, es decir, pues aquí vamos a dejar que cierto grupo criminal haga lo que quiera.
ni modo que traiciones a una piedra, ¿no? Al este, peñón de los baños o a un al bolsón de Mapimí, no lo puedes traicionar, traicionas a la gente.
A tus gobernados, ¿no?
Sí, y cualquier gobernante que se vende al crimen organizado, sí, que colabora con ellos.
Que recibe dinero para sus campañas, como presumiblemente lo hizo López Obrador. ¿Eso es un traidor a la patria? Pues sí, güey. Siguiendo con esas, con esas lógicas.
Tu única lógica es ver cómo salpicas al pobre expresidente.
Okay. Claudia Sheinbaum, que de alguna manera se ha pasado todos estos meses diciendo, protegiendo en realidad y cuidando la imagen de Rochamoya. Ahorita ya no le quedó otra más que decir, pues no me parece lo que hizo, porque se la brincó, porque se la saltó.
Pues sí, porque todavía no está concluida la investigación.
¿Cuál pues, investigación? Señor, ya habían dicho que no, que no pasaba nada.
Una investigación abierta.
Ha de haber una carpetita abierta por ahí en un escritorio, pero no están haciendo nada. ¿Tú crees que ahora sí lo van a investigar?
Un librero ahí guardado.
¿Tú crees que lo van a investigar?
Yo creo que sí lo han estado
investigando. Ojalá. Ahora, ya salió todo el mundo a negarlo. Así como negaron a Cristo tres veces. Ya salió todo el mundo. Tenemos un audio hoy de Cerobotitos, por ejemplo, que ahora se trae pleito casado con un periodista, pero de plano ya de enano cabrón y no sé qué le dice el periodista y el otro pelón hijo de la chinga. O sea, están súper enojados, pero tenemos unas declaraciones de cómo defendían antes a Rochamoya, no está solo y la chinga, y diciendo que no hay evidencias. Igual que la comentocracia Chaira, que dijeron, ay, malditos fifís, arden los derechangos porque ya regresó. Y tuvieron que meterse el de dulce.
Cerrando filas con la presidenta de México.
Pues sí, güey. Ni modo. Entonces, de todo, regresar ya nomás para cerrar el tema
de
los epítetos.
Pluma a sueldo es terrible.
Es dificilísimo. Entonces, cerrando el asunto de los epítetos, yo creo que son mucho más traidores a la patria los que incurren en corrupción, permiten que el crimen organizado haga lo que quiera, tienen pactos por debajo del agua, reciben dinero para sus campañas. Esos cabrones sí son vendepatrias y traidores.
Oye, tranquilo, qué necesidad hay de escuchar.
Bueno, esos hijos de la chingada, esos güeyes, esos sí son traidores, para que veas. Yo nomás soy un payaso de la radio, igual que tú, pero bueno, está bien. Vayámonos,
vamos con la información.
Todos los que dijiste, me quedo con Fifi y tú, hijo del pueblo.
Eso, yo sí soy hijo
del
pueblo.
Es un hijo del pueblo.
Es que sí soy, güey. O sea,
es un HDP, hijo del pueblo. Ahí estás, güey. Ahí estás.
Hijo del pueblo, HDP.
HDP.
Reverendo HDP, que eres tú, abusivo. No,
está bonito, güey.
Taimado.
Bueno, es que a ver, consideré tu argumento, lo analizamos y llegamos a esta conclusión. Entonces eres un HDP, güey.
Yo me quedo con el hijo, yo soy el hijo del pueblo.
Tú eres el
un
HDP,
derechango.
Yo soy el fifí, ¿no? Dijimos fifí.
Fifí derechango también.
Que no soy derechango, güey, no soy de derecha.
Eres de derecha, ¿verdad? Y haces viva la derecha.
Bueno, es que eso
Viva Alito.
Ese Moreno, no soy yo. Y Alito no representa a la derecha, ¿o sí?
No representa nada.
Representa la corrupción, Alito. Representa la podredumbre del sistema político.
Ya que lo mencionas, al presidente del PRI, el campechano.
Representa la corrupción, güey.
Alito Moreno. Esto dijo la presidenta de México acerca de él. Que claro, este es un muy buen momento para empezar a hablar mal de toda la oposición, ¿no?
Hoy estaba hablando la presidenta de que ya no van a aceptar las dobles nacionalidades para las personas que quieran ocupar un cargo público. ¿Qué nos importa eso ahorita, presidenta? Pero lo que sea, con tal de no hablar de
Rocha. Y ya te la
pelaste,
no puedes ser presidente. Seguro yo este programa y dijo, la campaña del Estaca 2030 me preocupa. Y como ese güey tiene tres nacionalidades, ya no va a poder ser presidente. Adiós.
Mira. Yo creo que
porque vas a servir
hablar
a los intereses yanquis.
Quieren hablar de cualquier cosa menos
de
Andy
rey,
López.
De España.
Andy López Beltrán ya no quieren saber, no quieren moverle ahí ni tantito. Yo noto qué buenas animaciones y caricaturas he visto. Hay una de un changuito y un puerquito.
Ya te la pelaste con ser presidente, güey.
Sí, pero todavía no lo hacen. Quiere proponer un cambio a la Constitución. Aún no. Aún no
aún no te descarrilan.
Me descarrilan, exacto.
En tu carrera hacia la presidencia.
Voy como tren bala hacia
el
la presidencia.
De Hacienda, hacia Palacio Nacional.
Es un hecho que voy a ser presidente de México.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum acerca del presidente del PRI, el partido de los amores del Estaca.
¡Qué noche! ¡Qué bruto! ¡Qué tipo, güey! A ver, adelante, presidenta.
El presidente de un partido político de un país se la pasa más tiempo en otro país, hablando mal del gobierno mexicano y de México, que en México. Da más entrevistas en otro país que en México. Contrata consultores de otro país que consultores académicos.
Tiene un punto.
Especialistas.
¿Sienten la corriente nacionalista patriotera de la presidenta?
Entreguista. No traidor. Puedo llamarle de otra manera. No se le puede llamar de otra manera.
No.
Por favor, a partir de que dice entreguista, prepáramelo nuevo.
Entreguista. Entreguista y traidor. Ya les dije, hay otros que entregan. Eso sí, entregan a la gente, a los brazos, a los brazos, a las garras, güey, del crimen y de los criminales.
Sí, eso sí es
traicionar. Con tal de rellenarse la cuenta de banco.
Patria.
Así es,
porque por favor. Madremente la patria, pues, no es el territorio. O sea, es difícil, como te decía, ahorita, traicionar un terreno, ¿no?
Pues sí. Ahorita, señora presidenta, lo que queremos es saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con Rochamoya?
Ella sabe, güey.
Vamos a investigar. Ahorita, Alito Moreno, la verdad, ahorita me viene valiendo madres el güey.
Es más, Alito Moreno. Es importante, güey. El año que viene son elecciones. Ya en menos de un año son elecciones. Se renuevan como 11 o 12 gubernaturas.
El PRI.
Toda la Cámara de Diputados.
El PRI está en la, o sea, está más allá de en la lona. Está muerto como instituto político. Vale pa' pura madre. Nadie cree en el PRI.
¿Y entonces por qué se toma el tiempo la presidenta de echarle tierra?
Porque ahorita tienen que distraer con lo que sea.
De ti nunca ha hablado.
Con lo que sea tienen que distraer. Con lo que puedan.
Yo siento que ya empieza. Porque...
como con las gripas mágicas que te dan un viernes y el lunes ya no tienes, pero ni tantitos síntomas. Nada. Ni una tos, güey. Nada.
Ya quisiera yo el poder de recuperación antigripal que tiene la presidenta de México.
¿Cuántos,
fuerza,
¿cuántos
no?
años
¿qué
tiene? ¿Como 60?
63, por ahí. Creo,
hombre, no para una mujer de su edad que te da un gripón maldito el viernes y para el lunes ya no tienes nada, güey. Nada.
Entonces, nada.
Qué padrísimo. Qué,
sí, no, qué
sistema
bueno que
inmunológico, qué bruto.
Bueno, pues entonces la presidenta de México te va a decir qué eres. El estaca es un...
entreguista, traidor.
Okay, está bien. López Obrador es un...
entreguista,
no.
Traidor.
Es que no se le puede tachar de eso a López Obrador. No,
no
es
entregó,
un entreguista.
¿No entregó a muchas partes de este país al crimen organizado?
No, no creo que haya hecho eso, ¿no? Definitivamente. Si tú
con sus abrazos, no balazos... ¿soltando narcotraficantes?
Fue una estrategia.
Dejando que personajes
de
como Rochamoya y o como Adán Augusto con su barredora operaran libremente. Eso es entreguismo. Eso es entregar a la gente al crimen, güey.
Entrégate.
Exacto. Es lo que le digo a López Obrador. Entrégate. Sí, por favor, güey.
Bueno, y en el escándalo de la semana, porque el de la semana pasada fue el gobernador de Sinaloa. Ahora es la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que como les contamos ayer... chulísimo. Acumula 97 vuelos en avión privado desde que era alcaldesa de Cancún, con viajes frecuentes a destinos en Estados Unidos como Orlando, Florida y Vail en Colorado, que es un destino carísimo, por
parece
cierto.
Parece que además de todo compartían esta aeronave o el uso de la misma, ella y con Jorge Emilio González, el Niño Verde. Y, o sea, ¿por qué usan aviones
no
privados?
Lo
¿quién los paga? O sea, ¿de dónde sale la lana? Porque ayer decíamos de los precios de estos vuelos. Es muy caro un avión privado. Lo usan altos ejecutivos de empresas y demás.
La gobernadora de Quintana Roo gana como 100 mil pesos al mes. Al mes. Un viaje a Orlando representa en avión privado, cuesta 406 mil pesos. O sea, cuatro meses. A Vail le cuesta 812. Entonces, si hubiera hecho uno a Vail y uno a Orlando, pues ahí se fue ya todo su sueldo. No, no alcanzó a comprarse ni un vaso de
nada,
agua.
Nada.
Nada.
Entonces, ¿de dónde salió la lana? Bueno, incluso si se fuera en avión comercial, esa cantidad de vuelos le saldría carísimo con un sueldo de 100 mil pesos. Ahora, yo entiendo que los gobernadores, pues bueno, tienen a lo mejor actividades alternas a sus gobiernos, pero, güey, aviones privados
la gobernadora
y a Orlando.
53 entradas y salidas a Orlando,
chulísimo.
Florida, desde el 25 de septiembre. O sea, en menos de cuatro años, 53 entradas y salidas a Orlando,
oye,
Florida.
¿Y el discurso de austeridad, apa? ¿No se llenan la boca diciendo que no son como los de antes y malditos, corruptos y la chingada? Y luego salen estas cosas por todos lados. O sea, porque esto pues no lo está pagando ella, yo creo. De su bolsa no creo que salga este dinero. ¿Quién está pagando eso?
Pues no lo sé. No lo sé, pues pero... sí.
Tengo mis sospechas. Sí. Yo creo que el pueblo de Quintana Roo...
Mira, ella ya salió a defenderse,
el
¿no?
¡El pueblo!
La gobernadora de Quintana Roo dijo que esos viajes fueron...
ajá.
Respondieron a un carácter familiar.
Ajá.
Entonces, pues ya. Así ¿ya como Marcelo eso? Ebrard, que es muy buen papá y por eso consiguió que le alojaran a su hijo seis meses en la embajada
no
de
sé
Londres.
No si se acuerdan.
Porque
no
es muy buen papá.
Es muy buen papá y entonces utilizó su cargo... para hacer que todos los mexicanos pagáramos lo que se tragaba, el papel de baño que usaba para limpiarse el culo, y así su hijo en la embajada.
El cuerpo entero.
El cuerpo entero. ¿Sí? ¿Por qué estoy yo pagando el papel de baño de tu vástago, mi querido Goito?
Pues la gobernadora morenista de Quintana Roo dijo, derivado de mis responsabilidades como servidora pública, perdón, en la que estoy comprometida al 100%, y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado.
¿Con qué los pagó?
Y que, por supuesto, jamás fueron solventados con dinero público.
Entonces, ¿con qué los pagó si su sueldo es de 100 mil pesos al mes?
Bueno, ella dice que antes de ser gobernadora, ella trabajó y fue empresaria durante muchos años.
Ajá.
Entonces, pues no estén chingando.
Así, pues sí. Suena lógico, ¿no? Porque mira, si eso gastas en volar a Bale y a Orlando, pues allá tienes que quedarte, digo, para que salga la cosa, porque no te vas a ir a quedar un cuartucho, te tienes que quedar en un muy buen hotel, a lo mejor.
Bueno, eso ya es especulativo, ¿no?
Bueno, hombre, a ver, si te vas en avión privado a Bale, yo no viajo en, mira, yo no gano, la verdad, nada mal. Y de pronto
te alcanza para viajar en avión privado, güey.
No, pues ya sé que no.
Lo sé, porque yo gano lo mismo que tú.
Es que voy a hacer el cálculo. Yo de repente me doy una vacación, dos vacaciones al año, pon tú. Y me voy a una vacación de 2 semanas. Esta vez me fui a Francia. Y pues no te vas a quedar en un hotel pinchurriento. Te quedas en un hotel bueno. Es caro viajar así. Si la señora iba y venía a Bale y a Orlando, bueno, pues sí.
Porque aquí podemos especular muchísimo. ¿Puede ser?
¿De dónde sacan tanta lana?
Hay que darle el beneficio de la duda a la gobernadora.
Es una gran empresaria.
Hoy jamás he faltado a la verdad. Y ya con eso yo ya le creo que nunca dice mentiras.
¿No te parece que la clase política mexicana siempre han sido unas hachas para el negocio, güey? Porque todos tienen unas fortunas, o la gran mayoría acumula unas fortunas gigantescas. ¿Para qué se meten a la política si son tan buenos empresarios, cabrón?
Sí, es increíble.
O sea, es increíble la cantidad de lana que acumulan y que ganan, porque son súper buenos empresarios.
Al supositorio.
Como Alito Moreno, que tenía mansiones.
Sí, también ese güey, quién sabe dónde saque.
Padrísimo, ¿no?
El supositorio, ¿no? Uno. Fue una empresaria exitosísima y tiene muchísimo dinero ahorrado y sus empresas siguen generando y ella lo paga de su bolsa.
Padrísimo.
Perfectamente legítimo.
Sin duda.
Irreprochable, salvo por el discurso de austeridad de su partido.
Bueno, pero eso ya sería, digamos, pecata justa, minuta, ¿no?
Y la justa medianía, pero eso delincuencial sería no sería.
No sería delincuencial, para nada. Ahora, ¿tú crees que generó muchísimo dinero como para viajar así y era tan buena empresaria y de pronto dijo, ya no quiero dedicarme a mis empresas tan exitosas, mejor voy a entrar
a servir al pueblo?
No creo. Pero bueno, ¿cuál es la otra? Otra hipótesis, otro supositorio.
Es que ella lo paga con su lana, ¿no? El otro supositorio es, oye, pues que esta empresa quiere hacer negocios con el gobierno del estado.
Tengo que ir.
Págame unos viajecitos en un avión privado, ¿no?
A Bale.
Tú los pagas y yo me voy a Bale. A Bale,
porque
qué
esa empresa... Esa empresa siempre se reunía o en Bale o en Orlando, porque ahí es donde están los vuelos que abordó la señora. Iban a Bale y Orlando. Es una empresa muy específica que tiene sus negociaciones.
No, aquí estoy hablando de corrupción, lisa y llana. O sea, yo me quiero ir de vacaciones, tú quieres una concesión, tú quieres un contrato con el gobierno, pues págame estos boletitos de avión y ahí vemos cómo le hacemos y yo me encargo de
que ganes la licitación. Yo pensé que decías una empresa en Estados Unidos que te invitaba a hacer más negocios, ¿no?
No.
Yo estoy diciendo dinero para el Estado.
Que pueden ser un moche de algún negocio que se ha armado. No tengo
eso
ninguna
evidencia.
Eso
es ilegal.
Estoy hablando de supositorios.
Pero eso es ilegal.
Y también puede ser que el pueblo bueno... haya juntado dinero para que la gobernadora tuviera tiempo de pasar tiempo con su familia y así haya sido a través de donaciones. Aportaciones a la causa, para que ella pueda gobernar Quintana Roo a gusto y también estar atendiendo a su familia como ella debe, como una buena madre que es.
Pues mira, de tus tres supositorios solamente me gustó el de en medio. O sea, me convence el de en medio. Que en todo caso, pues es alguna especie de dádiva, moche.
Esto lo publicó el
periódico. A cambio de alguna cosa, ¿no?
Reforma, lo publicó el día de ayer y hoy lo vuelve a publicar. Y dijo la presidenta hoy en la mañana, pues ella tiene que aclarar, ¿no? Porque igual sale en un medio y no sabemos qué tanto es cierto o no.
Ella tiene que aclarar.
Y en eso la gobernadora tiene que aclarar.
¿Te acuerdas cuando decía que Rochamoya tenía que aclarar y nunca aclaraba nada? ¿Te acuerdas cuando dice de cualquier personaje, esta presidenta o el presidente que sea, pues él tiene o ella tiene que aclarar y nunca pasa nada? Y sobre todo pensando en que esta mujer, Mara Lezama, pues es de Morena, No se le va a pedir que rinda cuentas, te lo apuesto, te lo aseguro. No va a pasar absolutamente
no,
nada
con
esto.
No, pero el desprestigio sí puede ser
el desprestigio
terrible.
Sí, pero es que ¿sabes qué? Que ya estamos más allá del asunto del desprestigio. O sea, más desprestigiado que Adán Augusto, pues no se puede, ¿no? Pero ¿por qué están libres?
Güey, el año que viene hay elecciones en Quintana Roo. Ay, güey. Y llega la gobernadora con este terrible desprestigio. ¿Sabes el daño que le puede causar a Morena y el beneficio que puede ser para la oposición?
Con los supuestos
que demuestra
factos,
que la gobernadora se la pasa yendo a Disney y a Orlando y a Bale.
Y digo supuestos nada más para no acusar falsamente a nadie, pero con los supuestos pactos de ingreso de dinero ilícito a las campañas, está difícil competir. Con el gran entramado y maquinaria del gobierno, está difícil competir contra la protección desde los más altos puestos, incluso la presidencia de este tipo de personajes, pues no se puede competir. Entonces, las elecciones, les hagan
sí
un daño.
Sí se puede competir y sí hay democracia
tú
en
que
México.
Les,
y
que
eso
les
que tú
un
estás
daño.
Haciendo ahorita decir, ya es irremediable. Que
mira, no es que es nadie dijo que es irremediable, pero es muy difícil. Lo que dije fue que es muy difícil competir. Y es muy difícil competir contra un gobierno que protege, solapa, encubre, y dice... Ella tiene que decir, pues ya es cosa de ella. No, señora presidenta, no es cosa de ella, es cosa de que el gobierno investigue. Pero no van a investigar a sus correligionarios, porque así funciona México. Es como una mafia, güey.
Bueno, fíjate, ya está causando revuelo esto. Reginaldo Sandoval, que es un miembro del Partido del Trabajo, que es muy vocal y de repente es muy atinado, le manda este mensaje a la gobernadora de Quintana Roo. Es directamente dentro de la 4T, hacia la 4T. Porque, pues, si desprestigia, tizna, adelante. Pues
no es que tizna se refería a mentiras, pero esto es una realidad. La gobernadora sí viajó.
No, a mí no me consta lo que
ahí están
Reforma.
Los viajes, pero ahí están. A ver, espérame. Reforma lo que está publicando son los registros de la aeronave que fue y vino y también los pasajeros que iban en esa aeronave. Es información pública que tiene que informar quien
bueno,
sea que
no
opera
consta,
la aeronave.
A mí no me consta. ¿No?
Bueno, a ver, entonces pues todo puede ser una fantasía. Pero ¿qué es lo que íbamos a oír? O sea, porque esta es información pública, ¿eh? No son elucubraciones ni inventos. Es información de cómo
es pública,
funcionan estas
aeronaves. No puedes acceder a ella, no sé cómo acceder a ella.
Perdóname, pero hay registros de las aeronaves,
sí,
a dónde vienen,
eso no quiere decir que sea pública.
¿Quién va en ellas? Bueno, es accesible a los periodistas mexicanos.
Pero ahora sí, un juez puede decir, a ver...
O sea, tú también vas a poner en tela de juicio a los periodistas y como lo hacen los gobiernos y la presidenta pero, y
ver,
el presidente
¿por qué le crees a pie juntillas lo que dice el Reforma,
no
lo que dice
que
hoy el Universal del ecosistema
juntillas.
De Andy?
A ver, no es
y todo
no
lo demás
juntillas,
lo dudas.
Pero
es,
ahí están las informaciones.
La futbolización de la política.
No. Ahí
no
están las investigaciones. El periodismo tiene una labor y es la investigación. Y cuando salen estas cosas a la luz, ¿tú crees que estarían armando este pedo gigantesco si fuera nada más un, ay, ¿se me hace qué? Pues no, güey. Pero a ver, vamos a oír lo que íbamos
pero
a
no
oír.
Le puedes creer nada más así porque sí, porque dice Reforma, güey.
Podría ser un cuento, pero al parecer es...
A ver, ¿qué?
A ver, señores, por favor, guarden silencio, está acá y me quedo...
¿Qué hace? ¿Dónde está este güey? ¿Dónde está este güey?
Por favor, ¿qué pasó, burro?
Señoras y señores, acabo de tomar las instalaciones y la cabina de los 40 principales. Y aquí públicamente, así como lo hizo un sujeto allá en La Paz, en Mexicali, que entró el dueño, ahora entra el dueño a su cabina a decirle que están despedidos y acabo de tomar las instalaciones. Oye, que yo fui el director en una ocasión hace mucho
burro,
tiempo.
Burro, bienvenido. Bienvenido a la cabina.
Burro, qué gusto
¿cómo
saludarte?
Estás, burro?
¿Cómo andas?
¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos aquí. Vine a ver a mi querido Juanito y pasé a saludar a esta cabina que yo estuve tantos y tantos años por aquí, compañeros. Qué gusto saludarlos.
Recuerdo. Igualmente, burrito.
La verdad me da mucho gusto. Se me hace raro que ahorita no me estén diciendo cosas feas. ¿Por qué? Porque está
nadie
aquí el director.
Diciendo cosas feas. No, pues porque tienes ahí, güey, los controles de la cabina. Podrías bajar el volumen y cortarnos el programa. Nos estamos secuestrados.
Juan, ¿estás bien? Si te encuentras en aprietos, grita. Algo hacemos, intervenimos de
haz
momento.
Algo.
Oye, pero a ver, estoy aquí con ustedes porque, a ver, ¿qué locura quieren que hagamos juntos? Cuando estén en su almohada, a ver qué se les ocurre. No, su programa es intocable. Ahí no me meto. Pero si estuvieron con Félix Fernández y con todo, y con mi querido Lati y todo eso que platicábamos ayer.
Okay,
podemos hacer
seguro
algo interesante, ¿no?
Te voy a balconear, güey. Yo te invité a cenar y te dije, vamos a hacer algo
dije,
juntos
Juan
para el Mundial.
Y nada.
¿Se lo conté a Juan? Se lo acabo de contar.
Exactamente. Me mandó a la burger.
No es cierto.
A ver, burro. Sí. Ponte serio, güey. Ponte serio.
Adelante.
De verdad. Todas estas cosas, las sabemos. Las sabemos, Eduardo y yo. No vengas aquí a actuar como que sí dijiste. No. Te hiciste güey.
No, no me hice güey. No podía hacerlo.
Tonto.
No podía hacerlo.
Pues a ver, vamos a consultar con la almohada qué queremos hacer contigo. Un trío sexual me
gusta. A ver en qué les puedo servir, compañero.
Ajá.
Pues empezando por el café.
No, también me lo
aviento.
Tu café. Échanos tu cafecito.
Si pegaba pósters con el Negro González, su café se los hago a ustedes.
Un cafecito.
Que les va muy bien.
Oye,
se los
burra,
ahorita.
Y entonces estamos hablando de que estás considerando volver a hacer radio en esta empresa.
Seriamente.
¡Ajá!
¡Ay,
me gusta
encanta.
La idea!
Soy tu fan.
Me gusta.
Yo soy de ustedes. Tantas veces que hemos pasado, bueno, momentos increíbles juntos desde hace muchos años. Pues como
décadas.
Que a lo mejor el destino nos vuelve a juntar.
Podría ser.
Su programa no, porque insisto, ustedes son los genios, los de la radio, y son maravillosos. No, lo digo en serio, pues es la verdad. Okay. Acabo de ver sus gráficas.
¿Y qué tal?
Y no, están cabronas. Se cae cuando entra el portero Moy Muñoz, se cae.
¿Sabes qué?
Uy, aprovechando.
Pero mira, se siente rico estar aquí en su cabina, qué bonita está, ¿eh? Oye, dejé unas caguamas aquí.
Qué rico.
Todavía hay ahí liendres que dejamos en aquel.
Oye, dejaste unos papeles también, ¿no? Por ahí.
También.
¿Qué pasó?
Es con información confidencial.
Pero unas carpetas.
Sí. Saracatumba Nakayashi.
Exacto, Saracatumba Nakayashi.
Y dos pitufinas.
Muy bien.
Y has de haber dejado un sinnúmero de corazones rotos también en estas instalaciones.
Y preservativos usados.
Aquí hay hasta todavía vomitadas de Esteban Arce aquí. Antes de tomar el vino de la iglesia de Covadonga.
Es que sí, pero yo le he hecho bien el vino de la iglesia de Covadonga. Le mandamos un beso.
Oiga, compañero, creo que lo de verdad que nos quería saludar nada más. Sé que está platicando de política y todo ese tema. Gracias, les mando un abrazo con mucho cariño. Y ya Juanito me está diciendo, ya salte de ahí porque les estás tirando el rating.
No, de ninguna manera, mi querido.
Gracias, burra.
Siempre un gusto.
Hay que comer. Y
besos.
Órale, bye.
Voy a ir a México en breve, así que bebamos.
Bebamos harto.
Y nos llevamos a Juanito también, ¿no?
Nos llevamos a Juanito.
Le debemos.
Además, Juanito, tenemos ciertas curiosidades, Juanito. Queremos hablar contigo, Juanito.
Lo está oyendo, Aguas, que lo está oyendo.
Oye, Juanito, no, que lo está oyendo, fue el creador, el artífice de la delantera, que fue el programa más exitoso del Mundial.
Lo hubieran visto el primer día del programa, diciendo, ¿qué hice, güey? ¿Qué hice?
Parecía que le habían diagnosticado cáncer en el culo.
Exacto. Pero no fue así, no tiene nada. Está muy bien de esa parte de su cuerpo. No tiene nada.
Da gusto tener dirección, ¿no? No, güey, lo están cagando. Háganlo así. Ah,
sí, llegaron y nos dieron el secreto. Pero la cara era como de funeral. Hagan de cuenta que se había muerto alguien. Horrible.
Sí, estaba terrible.
Bueno, saludos y besos a nuestros jefes y besos a la burra. Y bueno, ¿saben qué? Que el burro se comió la parte de corneta que tocaba para seguir hablando de política. Ahorita regresamos con más. Porque tenemos
Voy a aflojar a la política, ¿no? Bueno, vamos a ver si cabe.
Es que hay cosas buenas. Está Noroña. Tenemos a Cero Botitos, güey, diciendo que no dijo, desdiciendo. O sea, esto es lo más delicioso del asunto Rochamoya. Es como, no está solo, no está solo. Y todo el mundo lo apoyaba y lo vitoreaban y la madre y siguiendo. Pues así como semovientes, ¿no? Como criaturas sin volición. Nada más lo
como
que les
bueyes.
Mandaran desde arriba. Como bueyes que son. Y entonces,
jumentos,
ahora,
algunos de ellos.
Ahora que el volantazo, el golpe de timón se dio desde arriba, ahora todos, no.
Nadie
no,
se acuerda de que apoyó a Rochamoya,
¿cómo
nadie.
Puede ser, sí, no, yo no fui, desconozco, dijo una. Está
ahorita
delicioso.
Ahorita lo vamos a poner, pero...
Pero, se están teniendo que meter el de dulce.
Hasta el burro, ¿no? ¿Qué fue?
No, es un gallo, es un gallo.
Ah, perdón.
Ya cantó el gallo una vez.
¿Del burro el instrumento? ¿Cómo era?
Es que del gallo el canto y del burro el instrumento.
Dios mío.
Son cosas que uno pide.
Bueno, no les hemos dicho ni cuál es el top ten, porque es un programa medio caótico.
No importa.
El top ten de hoy se va a llamar No podría vivir sin...
Sin el burro Van Rankin.
No podría vivir sin mi burrito querido.
Yo de pronto decía, ¿qué es eso? Es el nuevo, metiendo una grabación. ¿Qué pedo? A ver. Bueno.
No podría vivir sin mi hermosa cara en tus nalgas, princesa.
Fíjate en esta. No podría vivir sin las perrillas en el ojo.
¿Del ojo?
No, las de Instagram.
¡Oh, no! Arroba la corneta FM, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, qué alegría ya no hablar de política un rato. Fíjate que en la sexosección está muy interesante.
Ajá.
Una investigación reveló que aumentó el uso de juguetes sexuales en mujeres mayores de 60 años.
Pues muy bien, chicas.
Claro, a los 60 todavía hay vida sexual.
Chicas. Chicas, y además ya no de todo, tanto. Te voy a decir una cosa. Las mujeres de 60 años yo creo que también necesitan ayudarse bastante de los juguetes, porque los hombres de 60 años...
ya valemos medio gorro.
No, un poquito, ¿no? Entonces sí, está bien que se echen la mano. Pero están espectáculos, ¿no? Sí, vamos a hablar de sexo.
Pero también te tengo otra noticia para el programa del día de hoy. Bueno, les tenemos más bien. La sangre de la menstruación no se debe tirar.
¿Ah, no?
Sirve para curar heridas y enfermedades.
Y hacer encurtidos.
¿También?
Unas rajas.
¿Tiene usos culinarios?
Ahorita les vamos a hablar de todo eso. Puede curar heridas y enfermedades la sangre de la menstruación.
Ya llegaremos a ello. No es el momento todavía del mes. Pero bueno, Pedrito Fernández, el de la mochila azul y el yo te lo juro que yo no fui.
Exacto.
Es un tipazo, ¿eh? Yo las veces que he platicado con él me ha caído a todo dar, es educadísimo,
súper amable. Me lo encontré hace poco en un vuelo y fue muy, muy amable conmigo, muy deferente.
¿Verdad que sí es a todo dar?
Súper, me cayó muy bien.
Bueno, pues el intérprete de 56 años, mías de nuestra edad.
Un poquito más chico.
Partió plaza recientemente con su ajuar charro. Iba de capa.
¿De capa? Pues que como Elvis.
Elegantísimo.
¿Los charros usan capa?
Y a Pedrito
usan poncho,
Fernández,
¿no? Pero usan poncho, no capa. Usan capa,
bueno,
los charros.
Dice que iba y usaba todo, incluido una capa.
Es un charro capado.
Ahí lo puedes ver.
No sé, güey.
Charro capado.
Bueno, con capa,
no,
pues.
No, no, no. Qué grosero.
O los charros son como las cebollas, tienen capas.
Pero ¿alguna vez te has fijado, güey? Seguramente. Ajá. Sí, porque a pesar de que no eres homosexual, tienes ojos. Lo bien que le quedan los pantalones charros a Pedrito Fernández.
Súper justos, apretaditos, y se le ven muy bien, porque posee Pedrito, el señor Pedro, pues, de 56 años. Pero Pedrito, porque es más joven que nosotros.
Don Pedrito.
Pedrito se ve muy sabroso con sus pantalones. Se le ven muy ricas las nachas a Pedrito, la verdad. Yo el día del avión, él iba en un asiento un poquito más adelante.
¿Reparaste en sus nalgas?
Bueno, o sea, las observé con detenimiento cuando llegamos, porque veníamos a Chicago. Cuando llegamos, ya ves que él quiso levantarse luego en cuanto aterrizamos, y entonces me quedaron sus nalgas justo enfrente. Y de
qué
verdad
mira,
son...
Qué privilegio.
Son sobre, digo, no son las de Pompiluki, pero...
¿De Javier Alarcón? No, pues es que no se puede todo en la vida.
No. Es más, ¿por qué le cambiamos a Nalgarcón?
¿Qué pasa, Pompiluki?
Qué bien. Pompiluki, besos.
Ya sabes dónde.
Exacto. Gran... Gran
bueno, pues aquí tenemos a Pedrito Fernández, que nos habla de cómo le quedan de bien los pantalones. Sí, eso es lo que nos va a decir. Adelante, Pedrito.
Venga. Toda la vida has conservado la misma talla desde hace cuántos años. Maribel Guardia dice que le quedan los pantalones desde que tenía 18 años.
¿Me vas a creer que a mí me quedan los pantalones que yo usaba cuando tenía 19 años?
No.
20 años, ¿sí?
No.
No sé por qué, realmente no ha sido un reto, ¿no? O sea, eso no... No dije, cuando yo cumpla 55, 56 años, me voy a poner el pantalón de los 20 años. No. Sin embargo, pues así ha pasado.
¿Sabes qué?
Relevancia. Sí, padrísimo.
A mí me quedan los pantalones. Yo tengo la misma talla de pantalones que cuando tenía 19 años. Asumo que tú también, güey.
No, a mí ya no, ¿no? Me quedan los...
¿No te quedan? Yo sí, siempre, o sea, sigo siendo la mismita cintura.
Ay, cinturita, figurín.
Cinturita, figurín. Pero es que... O sea, el hacerte viejo no quiere decir que...
¿Cabes en tu vestido de novia?
Quepo en el vestido de novia de mi esposa. Eso sí te lo puedo decir. No uso vestido de novia porque no nos casamos por
ahí. Con tanto gimnasio y box, de veras cabes en el vestido. Sí, es cierto, yo fui a tu boda y la doctora no estaba vestida de novia.
No estaba, es que no hicimos una boda en la iglesia, pues. Los dos no somos creyentes.
Y fue una tocada ahí en un
sí, fue una
jardín.
Comida en un jardín, en el jardín de mis papás, y ya. Eso fue mi boda. No llevábamos 3 años viviendo juntos, como que se nos hizo un poco ridículo hacer una boda. Pero bueno.
Bueno, pues cada quien, ¿no? Yo me casé
con
Sofía.
Ya estábamos rejodidos. Yo no tenía para estar haciendo bodas, güey. La verdad.
Eso sí me consta.
Estaba bueno, muy jodido.
Ahora hablemos de una canción sensacional. A ver si la tienes por ahí a la mano, mi querido nuevo, la de Elvis Crespo de Suavemente.
Elvis Crespo, el onanista del aire.
Suavemente, bésame.
Es el onanista del aire, ¿no? Infame por andarse haciendo, chiquiteándose. Ya,
déjalo ser, güey.
En un avión.
¿Quién no se ha masturbado? En un lugar.
A mí me
no
han,
debería,
a mí me no, han no masturbado debería. En un avión. Pero bueno, yo no me he masturbado en un
¿nunca
avión.
¿Nunca te has masturbado en un lugar donde no deberías?
Sí, en un avión no.
No hay que ser tan juzgón.
En un avión no.
Yo tampoco, la verdad. En bueno, un avión,
una vez
no.
Un poquito. Una vez me rascaricé un poquito en un vuelo transatlántico, que estaba yo dormidito en mi camita y estaba todo oscuro.
Pues ahí está.
Y dije, ¿ves?
Hiciste lo mismo que Elvis. A Elvis lo cacharon. ¿Por qué tienes que recordarlo? Nada más porque el pobre güey sale a hablar suave. Además lo hizo suave. No lo hizo suave.
Es que además estaba abajo de su cobijita y arranca la canción otra vez. Se tocó así tantito, 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 y dijo nuevo la canción otra vez. Ah, así, aquí. Exacto.
Pero esto no tiene nada que ver con un acto masturbatorio. No sé por qué te ensañas de esa manera con el pobre Elvis.
Bueno, a ver, te digo que a mí me han masturbado en un avión.
Eso ya sí. Lo dijiste 20 veces. Felicidades, muy bien. No eres el único.
¿A ti te han masturbado en un avión?
La verdad, sí.
Pues ahí está. Qué rico, ¿no?
Sí, por eso que
ahí
que
está,
ver.
Ahí está. Y es importante que lo sepan, además, no sé por qué.
No es importante, a nadie, a todo mundo le da igual.
Estoy
vale.
Seguro que lo que sea que haya hecho Elvis Crespo no es tan divertido como hablar de que a mí y a ti y a muchos hombres nos han masturbado en un avión.
Quizá. Pero vamos a escuchar lo que dice Elvis Crespo acerca precisamente de esta canción.
De Suavemente.
Suavemente.
A ver, Elvis, ¿vas?
Por ejemplo, en el Super Bowl, una cadena de teléfonos, me dieron $250,000 por solamente cambiar la letra. Por permiso. ¿Y que quieren cambiar la letra suavemente? Les damos $250,000. No solamente en streaming, que en streaming la canción todos los días, esa canción, mientras yo duermo, esa canción todos los días suena en algún lugar. Ay, que es una canción que tengo la bendición de decirlo, que viviendo una vida minimalista, puedo retirarme.
Joder, pero a ver, te puedes retirar y tus hijos también, seguramente.
No sé, me hicieron que se vayan a trabajar. No, que no se confíen en eso, que se vayan a trabajar.
Buen consejo, ¿eh?
Hace bien. Pero a ver, yo no creo que tenga ganancias minimalistas con Suavemente. Porque es un clásico de su género.
Ahí te va. Suavemente tiene 553 millones de reproducciones.
Sí, 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 pues sí, güey.
Con que gane un centavito, no sé si llega al centavito por reproducción, pero uh-huh. Elvis Crespo tiene en Spotify 18 millones y medio de oyentes mensuales. Uh-huh. Es decir, sí puede ya ni trabajar, nada más que suenen sus canciones mientras él duerme y se rascaricen los aviones que quiera.
Pues está bien. Debería de viajar en jet privado para que se pueda rascaricer. Es más, en jet privado puedes incluso parchar en la cabina, güey.
Habla, Elvis, habla con la gobernadora.
Exacto.
A ver,
igual y te puede
que te
ayudar.
Que te recomiende marcas de o agencias.
Modelos de avión.
Privados.
Uh-huh. Sí, modelos de avión. Un Bombardier, una cosa de esas.
Un Learjet.
Algo
sea,
bonito.
Que se ofrezca. Pero bueno.
Bueno.
Qué envidia me dio Elvis Crespito.
Qué rico, ¿no? Ser así de acaudalado.
Ajá.
Pero es que toda una vida.
Una canción y que la canción te mantenga toda tu vida.
No es nada más haber escrito una canción, o sea, es la manera de interpretarla, la música, la inspiración, la carrera que te llevó a ello. O sea, es mucho, mucho, mucho trabajo. Y si pegas una de ese calibre, como Suavemente, ¿ya? Pues ya chingaste.
Sí, imagínate el del Gangnam Style, por ejemplo. O Luis Fonsi.
O Paty Cantú.
O Paty Cantú, sí, bueno.
Sí.
Pero, ¿cómo se llama la de Luis Fonsi? Despacito. Uh-huh. Esa canción creo que es la que más reproducciones tiene. Bueno, Baby Shark.
Como, todo es como de acariciarse. Despacito y suavemente.
Este la
verdad. Acá rico.
Uh-huh. ¿Y no has visto el video?
No, la verdad no.
Vale la pena.
No, no, este no era el mismo de la. ¿Cuál es el de la camisa negra? No es este, ¿verdad?
Es Juanes.
Que tengo la camisa negra.
No tiene nada que ver.
Pero Juanes también debe de vivir bien
Juanes
de su
es
camisa
colombiano.
Negra. No importa, le ha de ir bien.
¿Cuántas reproducciones tiene Despacito nuevo?
2,000,000,000.
Solo en Spotify.
Y solo en Spotify.
El video en YouTube debe también tener miles de millones.
Muy bien.
Y así, ahora, nada como Baby Shark.
¿Cuántas reproducciones de La Corneta tenemos y por qué no ganamos ni un peso de ella?
No, porque... Pues,
¿por qué?
O sea, es una cosa muy más modesta.
Les voy a decir por qué. Por los contratos que hemos firmado estúpidamente. Por eso.
Es que te dije que había que aprender a leer.
Pero no hicimos caso y no leímos nada. Así nos sonaba esto cuando nos dieron el contrato. Fírmale aquí, Baby Shark. Y así nos apendejaron. Y ya, jodidos.
Pero como 18 veces.
Sí. Lo he vuelto a hacer.
Me los he vuelto a follar.
Aún me gotean.
Bueno. Suficiente, vamos ahora con...
Qué bueno que quitaste eso, güey. Yo no sé qué es lo que me está estresando.
Baby Shark. No, Baby yo Shark. Le he agarrado un cariño a Baby Shark porque mi bebé cuando se llora por algo así, lo distraes con Baby Shark y se acabó, ¿eh?
Se pone de buenas con
inmediato.
Baby Shark.
Inmediato. Perfecto. Entonces, pues le tenemos cariño.
No, Baby ya Shark. No la pongas, hijo de la... Ya, por favor.
¿Cuántas reproducciones tiene eso nuevo?
1,000,000,000.
1,000,000,000. Pero el video en YouTube...
¿De Baby Shark?
Creo que es lo que más reproducciones tiene. Pero bueno, Dana, antes Dana Paola... Estuvo en una sesión de fotos, por cierto, con nuestra queridísima Marta de Baile.
Ah, sí la vi, sí la vi.
Y en la... No, no sé si fue una sesión de fotos o una rueda de prensa, pero estaban ahí en... Es que Dana Paola es muy abusada, güey. O sea, sabe todo acerca de su carrera y muy profesional. Y la prensa le estaba... Los fotógrafos de prensa estaban tomando fotos y ella de pronto les pidió un favor y les hizo una corrección. Adelante, Dana.
Nunca, nunca estoy embarazada. Se lo muero. Claro que sí, porque uno hace así como tortuguita.
Y tenemos que hacer así.
A ver, sube.
Sube, sube.
Párate, hija.
Sube, hijo.
Párate, hija.
Eso.
Sé que te encanta estar hincada, pero. ¡Ah!
Oh. ¿Sabes qué? Hasta donde pude ver, estaban en las escaleras del Hotel Presidente, de estas de madera muy bonitas que tienen ahí años y años.
Creo
y
que
años.
Hace 30 años que no se llama Presidente.
Bueno, ¿cómo se llama el hotel este? Yo acabo de ir porque fui al restaurante, al, ¿cómo se llama?
El pie de cochón.
El de las patitas de cerdo.
¿Qué tal?
Saludos, por cierto. Muy bien. O sea, me abrocharon delicioso, pero cené muy bien. Y me refiero a la cuenta, ¿eh? Pero bueno, el asunto es que en esas escaleras está difícil, tenían a la prensa abajo. Más bien ponlos arriba, Dana, que te saquen fotos desde arriba, desde la parte principal del lobby.
Es que es un gran consejo de fotógrafos, porque si te toman fotos desde abajo, si bien te ves más alto, pues lo sale prominente la papada y las fosas nasales, o sea, y los ojos se hacen chiquitos por voltear hacia abajo.
Se te ven los pelos de la nariz.
Se te ven los pelos de la nariz. En general es muy mal ángulo. Así que ya lo saben, fotógrafos, o si le tienen que tomar...
Qué gay de tu parte saber estas cosas, ¿eh?
Güey, estudié cine, ¿cómo no voy a saber cómo tomar fotografías, por Dios? ¿Qué tiene de gay eso? El conocimiento no tiene género ni orientación sexual.
Les voy a decir una cosa muy gay de Eduardo, que luego me saca unas fotos así y me dice, no, güey, es que no te hagas eso, esta no te favorece nada. Y yo, ay, no mames.
Pues no, güey.
De veras, güey.
No estás ciego, no estás viendo.
Esta no te favorece mi estaquita. No,
pero bien que me haces caso, cabrón.
Ay, pero chillas bien que me
acusas,
haces caso.
Pero bien que me haces caso.
Bien que me haces caso.
Aunque te pitorrees y me trates de jotolizar.
No, está bien. O sea,
es estética, entra por los
tienes
ojos.
Tienes razón, pero siempre me pareció muy gay de tu parte, pero está muy bien.
Ahí les
no
va,
tiene nada de malo que tengas una parte gay.
No tiene nada de malo, pero la fotografía no tiene una parte gay.
No, punto. Pero estar diciendo que esa foto no te favorece es muy gay.
No, es un amigo solidario.
Sí, un poco gay.
Ah, mira, sí se sigue llamando presidente, güey. Se llama el Hotel Presidente Intercontinental.
Te digo que es el presidente. Pues yo no me acuerdo. Acabo de ir, pues, porque fui a cenar. No, o sea.
Bueno, pero yo iba a dar un consejo para esos novios,
escaleras
novios de Instagram.
Muy bonitas. A ver,
porque no sé si viste un pequeño escándalo que se armó entre Mbappé y Esther Espósito.
¿Qué pasó?
Su bellísima novia española.
¿Qué pasó con Mbappé y Esther Espósito?
Pues Esther le tomó unas fotos increíbles a Mbappé. Y le pidió que hiciera lo mismo y le tomó unas porquerías de fotos súper desfavorecedoras, mal encuadradas,
bueno,
chuecas.
Bueno, Mbappé es futbolista, no fotógrafo.
No, ella tampoco es fotógrafa, pero pues, es cosa de sentido común.
Bueno, entonces Esther, me imagino que cuida sus fotos como tú, güey.
Si sus novias quieren que les tomen fotos, pongan atención a eso. Nunca las tomen desde abajo. Enfoquen bien la cara. Tómenlas desde atrás.
Pues
no,
sí.
la cámara a la altura de los ojos es favorecedora.
Tómenlas de la cara.
Y que no esté chueca la cámara, fíjense. No le corten pedazos así nomás. En fin, ciertas cosas de sentido común.
Bueno, depende de cómo estén sus novias. A lo mejor hay pedazos que sí deben de cortar.
En efecto, tienes toda la razón.
También hay que ver si hay partes que no son muy favorecedoras. Pues
claro,
no
hay reglas, pero una vez que las conoces ya las puedes romper. No, pues está visca. Le voy a tomar nomás la mitad de la cara.
Pues sí, voltea para allá. ya.
Sí, ¿no? Que se vea cuando estás así, para que no se note la bisquez.
Sí, sí, sí. Tome
el estrabismo.
Si de plano la que le favorece es que se la tomen desde dos cuadras de distancia, pues mejor, güey. Ahí está tu foto, aquí te ves re bien.
Sí, eso ayuda también.
También. Tengan cuidado, pues, con lo que hacen con las fotos.
Ah, y otro consejo es, tomen muchísimas. Si su novia les pide que les tomen fotos, tomen muchísimas, güey, todas las que se puedan, no cuestan.
Mi hija me pidió que tomara unas fotos para no sé qué cosa, y tomé creo que 50, y todas se veían iguales, todas.
No, pues es que el chiste es cambiar el ángulo, no tomen 50 de la misma posición.
No, pero eran 50 porque variamos ángulos, las luces y no sé qué, que si cerró el ojo, pero qué bruto, nos tardamos una hora en escoger la foto.
¿Y se enojó contigo o al final sí quedó contenta?
No, al final quedó contenta, pero o sea, me tomó un ratote, porque me dijo, ¿puedes sacar unas fotos para quién sabe qué cosa? Ni me acuerdo qué, pero una cosa que debió de haber tomado 2 minutos, tomó como hora y media. Y saqué luces mi ring light y unas luces y la chinga.
Gay. Porque le tomaste unas fotos artísticas a tu hija, que además.
Pero al final.
Ella sí que tiene buen ojo.
Sí, sí, pues sí, sí, le sabe. Pero bueno. Oye, se murió Dolly Parton, ya que estamos en los espectáculos. Esta gran cantante de country, actriz, entretenida. O sea, una mujer muy completa y además de todo una filántropa. Una mujer que donó muchísimo para la gente menos favorecida en lo económico en los Estados Unidos. Una mujer que salió de la pobreza más extrema, de una de las partes más pobres de Estados Unidos, pues acaba de irse de este plano de existencia a los 80 años. Grande Dolly Parton. Y bueno, además,
el año pasado, tiene 80 años, el año pasado murió su esposo de 82. Tenía. Qué triste murió Dolly Parton. ¿Sabes cuánto duró con su esposo? 60 ¿cuánto? Años.
Muy bien. Les faltaron 9.
A ver, un poquito. Súbele, por favor.
Es grande Dolly Parton. Cantaba re bien. Súbele.
Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare.
Bueno, gracias.
Y no sé cómo tocaba la guitarra con unas uñotas. Y luego no sé cómo se veía los zapatos con esas
con ese chillo, sí. También era muy conocida por eso.
Pues es que sí eran notables, güey. Era una mujer muy generosa en
todos los sentidos. Bueno,
muy bien.
En lo artístico y
en lo físico
que menciona.
La verdad estaba muy guapa, güey.
Sí, era muy guapa bien. Dolly Parton, una inmortal en realidad,
¿no? Sin duda, además me caía re bien, pero bueno, ya no está con nosotros.
Bueno, hablemos de Emilio Osorio, que supongo que no sabes quién es, pero es el hijo que tienen Juan Osorio y Niurka.
Ah, muy bien. Ahora sí ya sé quién es.
Un joven muy talentoso, ha sido un gran actor, ha hecho de todo, también reality shows y demás. Y recientemente apareció en una serie que se llama El Otro Padre, en donde aparece en pelotas.
¿En bolas?
¡Lo enseña todo, Emilio
en
Osorio!
En bolas, ok.
¿Cómo hubieran reaccionado tus papás si tú a los 20 años haces una película en la que sales totalmente desnudo?
Pues si me dedicara yo a la actuación, me imagino que reaccionarían de manera positiva, ¿no? Bueno, quién sabe, mi mamá seguro se hubiera escandalizado horrible, sí. Horrible. Sí, sí, digo, ya no está para preguntarle, pero yo creo que sí se hubiera escandalizado bastante.
Sí,
mi
no,
papá,
imagínate.
No sé, güey.
La vergüenza, familia.
Imagínate. ¿Qué? Que te vean ahí la vergüenza de la familia.
Si yo hubiera hecho, ya me imagino el vergonzoso momento que lo hubiera hecho pasar.
Pues es que sí, güey. Qué gran vergüenza para la familia, güey. Pero bueno, me imagino que pues, Juan Osorio, que es productor, y Niurka, que se ha dedicado
al entretenimiento.
A la artisteada. Bueno, y que además Niurka, hombre, es una mujer muy guapa. Niurka, en sus tiempos mozos,
no,
más jóvenes.
Todavía.
No, pero hacía muchas. A lo que me refiero es que hacía este tipo de fotografías sin ningún problema. Una mujer espectacularmente guapa. Y bueno, pues ellos opinan acerca del desnudo. Tenemos
¿qué dijo? Cuéntanos, audio. Emilio Osorio.
¿Qué te dijo tu mamá? Que se veía que era su hijo.
Orgullosa.
No, hombre, por los ojos. No. Los ojos, tenemos los mismos ojos.
Si eso dijo tu mamá, ¿qué dijo tu papá? Entonces.
Papá está. Te voy a decir una cosa. Mi papá estaba muy feliz y fue un momento casi hasta de lágrimas para mí. El ver. Cuando ves a tu papá, a tu mamá orgulloso. y a través de lo que saben ellos que a ti te ha costado y de pronto ha sido bueno y malo y tal, está chido. Entonces compartimos eso muy mucho. Y también se vio la serie con Daniela y de parte de los dos fueron comentarios muy bonitos.
Bueno, pues está bien, qué bueno. Eso es importante.
Lo que me llamó la atención.
Apoya a sus hijos.
Es ¿qué? Lo que dijo Niurka. O sea, sale enseñando acá el.
Se ve que es hijo de su.
Ese es mi hijo.
Bueno, pues es que a lo mejor lo vio muy guapo. Yo digo, no ubico muy bien físicamente a Emilio Osorio, pero me imagino que siendo así de joven, que será un tipo atractivo, ¿no? Entonces me imagino que a eso se refería a Niurka, porque ella es y fue una mujer muy atractiva.
Pícale a la liga que tienes ahí en tu papelito y vas a ver la cara de Emilio Osorio. A ver si
realmente
es tu tipo, ¿no?
Tengo muchas ganas de ver a Emilio. A ver, vamos a verlo. ¡Ay, güey, qué guapo! Okay. Ni siquiera abierto, pero no importa. Está bien, pues que le deseo todo lo mejor al muchacho.
Y es un gran actor, de verdad. Le deseo mucho todo éxito. Lo mejor. Y va a ser la próxima película que vas a ver, nada más para verle el miembro a Emilio.
Seguro, pues porque si algo quiero ver es el miembro de un muchachito. ¿Sabes a quién se parece, güey?
¿A quién?
Se parece a Ricardo Pérez, güey.
Sí, fíjate que yo también lo pensé.
Se parece a Ricardo Pérez, güey. Es más guapo Ricardo, la verdad.
Con este look que trae de barbita y así, sí recuerda un poco a Ricardo.
Recuerda un poco a Ricardo Pérez, la verdad.
Agua, Ricardo, no lo vaya a ver Susana, porque este es más joven, ¿eh?
Oye, pero ustedes se preguntarán qué fue lo primero que vio Niurka en el desnudo de su hijo.
A ver, ¿qué?
¿En qué se fijó más?
A ver.
Qué asco.
¿Qué heredó Emilio de ti, Niurka?
A ver.
Ok.
Ya dejémoslo por la paz. Y les recordamos cuál será el top 10 el día de hoy. Están a tiempo de participar si quieren enviar sus propuestas. Es a través de @lacornetafmnx. El top 10 se intitulará.
No podría vivir sin. No podría vivir sin mi minifalda favorita. Ok, no podría vivir sin, mande lo suyo @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
No podría vivir sin un fajezote de dinero.
Bueno, ustedes se van a un corte comercial y Eduardo y yo nos vamos a la...
A ver.
Un ratito. Volvemos. Y ahorita regresamos, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Triste...
¿Qué,
y aguada qué, esta sección. ¿Qué? Pues es que no está Moisés Muñoz, güey. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser una porquería esta sección.
A ver, si no estás dispuesto a gastarte unos pesitos en pagarle a alguien, pues entonces vamos a tener que aguantarnos cuando...
¿Por qué?
Pues, es lo que hemos dicho muchas veces, pero aquí en la empresa no nos han hecho caso.
Sí, oigan.
Oigan, pero no.
La flor de su jardín.
No quieren, entonces pues ni modo. Entonces, pues cuando quiere ejerce, viene y cuando no quiere,
se ejerce
no viene.
La pobreza franciscana, pues entonces vamos a aplicarnos y tratar de dobletear ahora como conductores deportivos, que sabemos que somos un fraude, un fracaso, una mofa, una burla.
Pero lo vamos a intentar, Y primero que nada, pues, ¿cuál te gusta para empezar?
¿Quién es el
Cristian Martinoli? Ok, Cristian Martinoli es uno de los personajes del cronismo deportivo que mejor lo han hecho en la historia de México. Es que sí, es un gran cronista deportivo, un gran narrador de partidos, es un gran analista del fútbol. Yo disfruté muchísimo los partidos que me tocó ver del Mundial. Escogí verlos.
Yo también, siempre
Cristian.
Yo pude, los vi con Martinoli y con Luis.
Con el doctor, porque la verdad es que pues, siento yo que nadie lo hace mejor que ellos dos. Entonces,
son la verdura del caldo.
Sí lo son, pero bueno,
da mucha
resulta,
risa las cosas que dice Martinoli, sobre todo.
Martinoli, yo siento que sí está mal de la cabeza.
Yo también.
O sea, es un tipo amabilísimo, buena gente, pero sí creo que le falta un
tornillo. Sí.
Y educadísimo.
Y Luis García también tiene muy buen sentido del humor, pero son sus comentarios súper atinados por lo general. Y además, ¿le crees? Ese güey jugó mundial, metió goles en mundiales, jugó en España. Jugó en los mejores equipos mexicanos, fue campeón de goleo con Pumas y campeón con Pumas.
Y además, yo quiero lecciones de cómo robar de parte de ellos dos. Quiero que me enseñen a robar como ellos. No
son políticos.
Así se refieren a su exitosísima labor como spokespersons o representantes de marca. Y ellos se refieren a ello porque, bueno, la verdad es que
hacer comerciales.
Hacer comerciales, pues, es muy rentable cuando se es una figura del tamaño que son ellos dos, con el respeto de la gente, pues entonces ellos de manera jocosa se refieren, ¿a dónde vamos a robar hoy, doctor? Entonces yo quiero aprender a robar como ellos. Saludos a los dos, de verdad, se les admira y se les quiere.
Yo también.
Se les quiere. Bueno,
vamos a escuchar entonces lo que dice Cristian Martín, que tiene la camiseta puestísima con TV Azteca, una cosa increíble.
Hace bien.
Bueno, sin mayor preámbulo, adelante, Cristian.
Y si sí, gana Memo Schutt, la casa de los famosos.
No, solo lo sigo, papá.
¿Ah, no sigue a Memo Schutt?
No, yo soy de TV Azteca.
Perdón.
Yo veo La Granja.
Eso sí. ¿Pero a poco no votaría por el Memo Schutt? No.
Tú me caes mal, no lo conozco.
Va que va. Suerte, Dios lo bendiga.
Lo mandó a la burger. Pues sí, güey, no estés jorobando. Yo veo nada más los productos de mi empresa y adiós.
Pero bueno, dijo discretamente, no me cae mal, no lo conozco.
Bueno, pues no lo conoce personalmente. Estoy seguro pero
sí
que sabe,
debe saber quién
es.
Pues todo está en el gremio del comentarismo deportivo.
Es que no dijo no sé quién es, nada más dijo no lo conozco personalmente, probablemente. Porque como les digo, les reitero, el señor Martinol es un tipo muy, muy educado.
Sí, no cruzó ninguna línea. Pues
yo refiero a esa historia de que en una vacación, en una plaza en Europa, se cruzó desde el otro lado de la plaza a saludarme. Y yo en ese
momento, conocerte.
No, sin conocerme, yo no lo reconocí bien tampoco. Me dijo, soy Cristian Martinoli, José Ramón, ¿cómo estás? Hombre, carajo, gente educada, qué gusto, de verdad.
Sí, sí. Muy bien, la verdad.
Pero bueno.
Se achupa, señor.
No, pues es que sí le llego ahí más o menos por falto. Pero...
es que no. A mí también. ¿Eso
sí,
qué?
Pero estoy bien así. No quisiera yo. Además de todo, pues, ¿qué va a decir Luis García, güey? ¿Qué va a decir Luis García?
¿Qué va a decir el doctor? Sí.
Exacto.
Se va a enojar. Pedaleando su bicicleta.
Está mal. Pero bueno, dejemos en paz ya este asunto y no hablemos de felar a otros
compañeros comunicadores.
Me parece horrible, no tiene lugar en esta plática.
Yo no
ya
creo que te parezca tan horrible.
A mí sí me parece horrible.
Me cuesta trabajo creer.
Felar a un hombre sí me parece horrible, o sea, asqueroso. De verdad me repugna la idea. Si no, ya lo hubiera hecho.
Quepre.
A ver.
Con otro güey.
Ajá.
Puede ser Cristian Martinoli si eso te hace feliz. O puede no. Puede ser el que tú quieras.
Ajá.
¿Qué prefieres?
Ajá.
¿Felación o beso nefasto a otro hombre?
Híjole. Creo que el beso nefasto, güey. ¿Tú? Creo que el beso nefasto.
No, porque allá hay.
Sí, pero no es una vez. O sea, ese es el problema, güey.
Pero está más limpia la.
No, pero no
que
sé.
La parte de atrás.
Pero es un beso nomás y luego ya te vas, güey. Porque lo otro es quedarte ahí un rato. Sí, la otra cosa es ahí estar.
Bueno, nomás besito. Besito en la cabecita.
Bueno, pero ¿y tú? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué?
Coserme el hocico, prefiero.
¿Qué prefiere Eduardo Niurka? O sea, tú
qué bien me seguro a sacar.
O sea, seguro si Niurka sabe qué es lo que prefiere Eduardo, pero bueno.
Ese fue
exacto. Sí. Un beso en
la ver.
El error que cometí ayer fue terrible. ¿Cuál fue, no? Qué bien me la rima a sacar. Y se oye cómo me ahogo y me hundo.
Bueno, pero estábamos en deportes, ¿no? En la sección
cola
gay
de gente. Bueno,
hablemos. Chequen esto, por favor, que luego en las
hablando
entrevistas.
Hablando de los
periodistas
de
se hacen bolas. ¡Ah! Aquí eres más traseros, más porquerías.
Pues ya que estamos
venga
en ese tema, ¿te parece?
Venga, ya que estamos en esa zona del cuerpo. El Canelo, el gran campeón de boxeo mexicano, uno de los mejores boxeadores que ha dado este país. Le pregunta a su amigo Paolo Dybala, que si no lo conocen, se han
YouTuber,
perdido de algo interesante. Es un youtuber
que hace apuestas, es muy simpático, a mí me queda todo dar.
Es muy simpático y es un hombre de dimensiones generosas, es un hombre carnoso, es un hombre que ha dado rienda suelta a su apetito y por ende ha logrado una talla notable, vamos a decirle así. Y bueno, pues Paolo Dybala pues vive una situación física distinta a la gran mayoría de las personas. Es un hombre con un peso importante. Y tiene una curiosidad del Canelo que no pudo
no pudo dejar
sin satisfacer.
Saúl, qué metiche, de verdad.
Y
¿por qué
creo
no sometes
la pregunta,
a escuchar esto? ¿Qué pregunta?
La pregunta, Saúl, es relevante porque yo cuando veo gente de grandes dimensiones
me pregunto lo mismo.
Adelante, Canelo.
Güey, tiene manos de cocodrilo, güey. ¿Cómo me se va a limpiar el gordo, güey? ¿Sabes? Le das así. ¿Cómo te limpias?
¿Cómo te limpias, hijo?
¿Así? No alcanzas a limpiarte todo ese pinche pedazo de cuero que tienes ahí, güey. No te alcanzas a limpiar, gordo, güey.
No, que se va a limpiar, güey.
¿Por qué?
Él el Canelo especula que el señor Dybala no logra la higiene efectiva de la cual disfrutamos las personas que no tenemos glúteos tan generosos como él. Yo siempre he pensado que el trayecto que tiene que recorrer lo que nuestro cuerpo ya no necesita debe de ser más azaroso en una persona de esas medidas que en mis muy pequeñas, firmes y perfectamente redondas nalgas. Me imagino que quedan restos de ese amor y son más difíciles de higienizar, ¿no?
Mira, estoy viendo el video y Saúl va y le revisa, se pone la mano en salva sea la parte, Paulo Dybala, y Canelo va a ver si de veras se alcanza. Y he de decir que sí se alcanza. Con trabajos,
sí,
¿no?
Sí, pero te voy a decir una cosa. Tú imagínate un bebé muy cachetón.
Ajá.
Imagínate que le das de comer Gerber. Pero con unos cachetotes.
Gerber de Nutella.
Como esos bebés chinos de caricatura, así que tiene unos cachetototos. Gerber de Nutella. Y el niño lo escupe. Se queda ahí entre los mofletes.
Un poquito, sí.
Un poquito. Y es difícil limpiar a un niño así de regordete y rollizo. Me imagino que cuando estamos hablando, no sé, recordemos el cajero de Rafita.
¡No, no, no!
Que alguna Rafita vez lo
Valderrama.
Vimos. Rafita Valderrama, que era un hombre también de generosas dimensiones, me imagino que también sufría pues ese mismo efecto. Bueno, no sé si lo sufría, lo experimentaba, ¿no? Entonces, es una curiosidad válida. Qué bueno que el Canelo fue el que lo preguntó. No yo, no tú, nadie de este público. Pero ya hemos satisfecho... El Canelo satisfizo la curiosidad.
¿No? Oye,
y la curiosidad mató al gato, acuérdense.
A sazón de esto de lo que estamos hablando, en los últimos días ha habido un escandalazo en redes sociales, en X y en todos lados, también en TikTok, con Liz Vilchis, aquella mujer vilchismosa que aparecía en las mañaneras cada miércoles diciendo quién es quién en las mentiras y que supuestamente le daba voz. Le daba respuesta a las mentiras que se decían en los medios.
Uh-huh.
Bueno, y después ya salió, y yo creo que tiene un podcast o no sé a qué se dedica. Sigue hablando en pro de la 4T constantemente.
Uh-huh.
Pero alguien se puso a hurgar en las publicaciones en X más antiguas de Liz Vilchis.
Uh-huh.
Y salieron unas cosas francamente arrolladoras, güey.
Pero, a ver, yo nada más vi la nota. No, la verdad es que no, pues no me interesa. O me interesa muy poco.
Es que están divertidísimos los tweets.
Pero se le criticó porque decía tweets gordofóbicos, ¿no?
Hay unos gordofóbicos que están feos, sin duda. Ajá. Pero hay unos muy divertidos. Y ahorita vas a ver por qué me acordé en este momento de los tweets de Liz Vilchis. Este lo publicó el 15 de octubre del 2013, hace 13 años, y dice así: me puso en cuatro y vio que me quedó papel de baño en el asterisco, y le dije, el terreno viene con escrituras.
No es falso, pero se exagera.
No, no es falso, Luis.
Ok.
Sí da risa, güey.
Wow, sí está bueno.
El terreno viene con escrituras. ¿Te ha pasado que te encuentras ahí a...?
La verdad, yo soy muy, muy puntual con mi higiene en esa zona. Y no quedo satisfecho hasta que sale totalmente limpio.
¿Pero te ha pasado que te encuentras un terreno con escrituras?
No, tampoco. Tampoco me ha pasado que me encuentre... Sería raro. Y bueno, y si las encuentras, ¿qué haces? No las desdoblas, a ver qué dicen, ¿va? O sea, yo la verdad no le buscaría.
A Dios gracias, nunca me he
encontrado. Pero ahora, ¿por qué nos tenemos que imaginar a Liz Vilchis en esa situación?
Porque ella misma lo publicó. Publicó otro que dice, ¿quién quiere que le infle la boca a pedos?
No es falso, pero no es verdadero.
¿Publicó eso?
Sí.
¡Wow!
Y ahí estaba en su cuenta de
Fíjate que no me caía bien Liz Vilchis, pero ahora ya me cae mejor.
Muchísimo mejor.
¿Quién quiere que le infle la boca de veras?
Y tiene otros que son así sencillamente, chingue su madre Noroña.
De acuerdo.
O otro que también ha dado vueltas, ¿no? Ayer soñé que Pío, mi amigo, hacía una fiesta y contrataba a un dealer bien caro y nos daba cocaína a todos, bien raro.
Bueno, pues es un sueño, es una experiencia onírica, no quiere decir nada, eso no quiere decir que ella use cocaína o que la haya usado. Yo sí la he usado, Liz,
no se la
ya no lo hago.
Nadie, ¿eh?
No, yo no se la recomiendo a nadie, pero la usé mucho durante
este también
muchos
lo publicó
años.
Ella, hasta que suene como perro tomando agua.
Eso es bien, bueno, ¿no? Y estoy de acuerdo. Wow, o sea que Liz Vilchis es entrona, por lo que puedo ver.
Sí, sí, al parecer es entrona. Pero también es muy gordofóbica, tiene unos horribles, ¿no?
A ver.
Como este que dice, hice mierda con unas cuantas palabras a una gorda asquerosa que trató de insultarme. No me arrepiento.
Ok.
Tápate eso, estás fea y gorda.
Ok.
Que seas religiosa no significa que tengas que olvidarte de verte bien, reina. Estás fea, gorda y mal vestida. O sea, okay. Sí tenía un tema con la gordofobia muy feo.
Bueno, pero pues eso, o sea, no sé si por ahí, a lo mejor el nuevo nos lo puede encontrar, pero teníamos a su ex jefe, el expresidente López Obrador, hablando de Agustín Carstens, en unos términos muy insultantes, hablando de que no sabía comer.
Sí, ya,
que comía gancitos y comía Coca-Cola. No, y que,
entonces, todo lo quieres llevar a López Obrador, güey. Estamos hablando
no,
de otra
pues
cosa
me acordé
por completo.
Con Liz Vilchis. Y luego cuando veo las fotos de su hijo en la playa, pues digo, mira, ahí tienes, carnal.
Y bueno, Liz Vilchis después salió a disculparse, como siempre sucede, ¿no? Uh-huh. Y después de que aparecieron estos tweets o estas publicaciones, ella dice que pues, que se siente mal al respecto.
Bueno, pues, también, te voy a mandar uno comete errores.
La disculpa.
Y Liz Vilchis, pues en su momento publicó cosas que no son, pues ya no son aceptables. Y está bien que ofrezca una disculpa, no pasa nada.
Que la gente crezca y madure, ¿no? También tiene derecho, pues era sí. Muy joven cuando publicó esas cosas, a crecer y a madurar.
Correcto.
Y pues sí, sí me gustaría, antes de escuchar esta disculpa de Liz Vilchis, compartirles. Ay, güey, ya se fue, aquí está.
Miren, ahí les va, nada más para que lo gocen, al expresidente López Obrador. Espérate,
ahorita que acabemos, ahorita que acabemos. ¿Por qué distraer? Estamos a media nota.
Hablando de gordofobia.
Liz Vilchis antes publicó un tuit que dice así. Siempre son las más PUTAs las que quieren salir a disculparse por su pasado. Hashtag sorry, not sorry.
Bueno, pues es que, a ver, a lo mejor Liz Vilchis publicó todas estas cosas antes de que supiera que iba a ser un personaje público, además de todo exponiéndose, porque tuvo que salir a defender las mentiras podridas de López Obrador y presentarlas como verdades.
Bueno, pues lo
esa era su chamba.
O lo irónico más bien es que ella tuvo que salir a disculparse por su pasado.
Bueno, pues.
Y ella dijo, siempre son las más... cuatro letras las que quieren salir a disculparse por su pasado.
Pues mira, hombre, uno comete errores en la vida. Liz Vilchis.
Una vez tiene que meter un zapato.
A mí me parece
boca.
Que Liz Vilchis no es una persona muy solvente en lo intelectual, vamos a decirlo de esa manera. Porque además de todo, para prestarse a lo que ella hizo durante
el sexenio
de López Obrador,
¿no?,
en las mañaneras, una chamba pues realmente criticable, lamentable a mi manera de ver, el estar. Pues diciendo sandeces y abonando a defender y a avalar las mentiras que se decían desde las mañaneras de López Obrador, me parece que sí es muy criticable lo que hizo Liz Vilchis, porque además de todo, pues no tenía argumentos muy solventes que digamos. Entonces, incluso una persona, y perdón, pero lo voy a decir, de pocas luces, de pronto entiende. Cosas,
pues sí,
¿no?
Cometido errores en tú y yo.
Sí, cometido muchísimos,
que
claro. Y ha habido que disculparse.
Y que seguimos cometiendo, sí, ni modo.
Y ha habido que ofrecer disculpas. Pero bueno, ahí les va, hablando de gordofóbicos.
Espérate, ahí va la disculpa de Liz Vilchis. Dice, en los últimos días he visto que revivieron mis tweets del pasado. No estoy para nada orgullosa de lo que escribí en su momento. Me avergüenza haber sido esa persona y ofrezco una disculpa honesta por lo que en esos textos se menciona.
Pues ahí está.
Las personas tenemos la hermosa oportunidad de cambiar.
Tienes razón.
Dice, ya no soy esa persona que fui cuando escribí esos tweets.
Okay,
ahora me pagan
bien.
A 4T. Ah, no, eso
no somos las mismas personas que éramos hace años. O sea, hay versiones que aún no existen de mi persona, de la tuya y de la de ustedes que nos escuchan, porque con los años uno cambia. A veces para bien, a veces para mal, pero la gente evoluciona. Bueno, algunos devolucionan. Pero la gente cambia, ¿no? Entonces, pues Liz Vilchis tiene también el derecho de ofrecer una disculpa como lo hizo y me parece correcto. me parece que, o sea, tendría que disculparse, te digo, por haber hecho el trabajo que hizo, que me parece realmente horrible. Pero bueno.
Pero no por el chiste del terreno viene con escrituras.
Ese me gustó mucho, por ejemplo, me pareció bueno.
Bueno, como en este programa sí damos derecho de réplica, adelante con la disculpa pública de la señorita Vilchis.
Ah, no hay audio.
Ah, ok, ahora sí, atiéndete.
No, pues nada más, para que se les acuerden, hablando de no criticar a los demás, Agustín Carstens, ustedes recordarán que era un hombre muy, muy grande, un hombre de grandes dimensiones, un hombre que por lo visto pues tenía un problema con el sobrepeso.
Gobernador del Banco de México en su momento.
Correcto, un gran economista, aquí se habló de su perfil global, de su peso dentro de la administración del Banco de México y bueno.
De su entendimiento de la inflación.
Así es correcto.
Es, hoy en día está como cabeza del Banco de Pagos Internacionales.
Así es.
Que es un organismo importantísimo a nivel mundial, porque el Banco de México o todos los bancos de cada gobierno necesitan a su vez de un banco que los coordine. Todos los bancos centrales son coordinados a través del Banco de Pagos Internacionales. Es el banco de los bancos bueno, centrales de los gobiernos.
Pues ese es el calibre de economista y de persona a la cual se refería de esta manera un cierto viejo gaseoso. Adelante.
No sabe el secretario de Hacienda. Es más,
no sabe comer.
No sabe ni comer. Porque toma mucha Coca-Cola, jugos del Valle, puras aguas puercas, come Sabritas, gancitos, pura comida chatarra.
¿Sí? O sea, está pitorreándose de su gordura.
En ese momento era secretario de Hacienda.
Así es.
Lo fue, me parece, que durante el periodo de Felipe Calderón. Y luego fue al Banco de México. Pero bueno, ya, la verdad no me acuerdo bien de las fechas. Agustín Carstens es uno de los mexicanos más notables, destacados.
Correcto.
Y respetados en el planeta.
Así es.
Sin embargo, pues sí tiene un problema de sobrepeso, o lo tenía en esos entonces, no sé cómo siga en estos momentos el doctor
Carstens.
Pues
le parecía muy relevante al expresidente López Obrador referirse a él de manera, pues, insultante.
Gordofóbica.
Precisamente por eso. Bueno, pues ahí tienen, y les digo que la vida luego da sorpresas, ¿no? Y pues bien merecido, la verdad.
Muy bien, ¿en qué estábamos, güey? Estamos en deportes.
Estamos en deportes, güey, pero no importa. Yo también me llevo preguntando un rato por qué estamos hablando de estas cosas en deportes, pero no importa. Podemos seguir con los deportes. Gil Mora, fíjense, esto sí me parece realmente divertido y delicioso. A veces, cuando, ¿tú te acuerdas cuando te mandaban a hacer entrevistas y eras muy joven, ¿no? Que te ponías nervioso, qué voy a preguntar, qué voy a decir, cómo voy a formular mi pregunta y demás.
¿Cómo hago que se interese la persona, pero al mismo correcto. Tiempo que yo suene inteligente?
No, y que cuando regrese con mi grabación me digan qué buena pregunta hiciste, o sea, exacto. Hacer bien mi trabajo, ¿no? Porque entrevistar tiene su chiste. Y entonces, expongo ante ustedes este caso de alguien que trató de hacer una muy buena pregunta y el entrevistado tuvo problemas para comprender la misma. Adelante, este es Gil Mora siendo entrevistado por una reportera deportiva.
Todavía percibir la última entrevista que tuviste, tuvo millones de vistas cuando le diste ese consejo a las nuevas generaciones. Ahora te ves con una victoria y todos están encima de ti viendo. Vimos que recibiste un reconocimiento por parte de la gobernadora y las especulaciones desde el gol que tuviste el día de hoy es de tus fans diciendo si es que va a haber un acercamiento de Gilberto Mora aquí en Tijuana. ¿Tienes alguna idea de llevar alguna firma de autógrafos, algún acercamiento fuera? Porque la verdad es que están las redes explotando desde el día de hoy, sobre todo porque se logró ese canon de ese video viral que hiciste. Y todos preguntan si Gilberto va a tener un acercamiento aquí en Tijuana fuera con sus fans.
O sea, no, la verdad no entendí la pregunta.
Es que le dio muchas vueltas. Nada más era la pregunta si iba a tener una convivencia con sus fans. Era más fácil hacerla así, pero ella como abusó que quiso adornar mucho. ¿No? Sí, demasiado, le dio muchísimas vueltas. A lo mejor estaba nerviosa como entrevistadora, pero sí se hace bolas durísimo. Y Gil Mora, pues no, nomás no le entendió.
Sí, le contestó. No pudo. Pues, claramente, es que no entendí
nada. No sé, güey, no entendí nada. Nada más que si vas a convivir con tus fans, ya era fácil, era hay que ser puntual también con las preguntas, ¿no?
Sí.
Siento yo que
¿sabes qué error?
La economía de palabras es bueno.
Mucho en algunos entrevistadores, ajá. No voy a decir nombres, ajá. Pero tú sabes de quién voy a hablar entre otros, no escuchan.
Así es.
Están tan preocupados en hablar y decir lo que ellos piensan y que no están escuchando la respuesta de a quien entrevistan. Y eso es desesperante.
Es que es muy distinto un diálogo que una... O sea, una entrevista en general no es un diálogo. Tú estás preguntando cosas y estás escuchando la respuesta, pero estás más ahí para preguntar que para platicar. Y luego a algunos entrevistadores les pasa que quieren... pues protagonizar, ¿no? Entonces, ese es un error a la hora de entrevistar. Ahora, no sé, hay grandes entrevistadores como Jordi Rosado que saben hilar las preguntas, saben meterlas bien en la plática, saben hacer las cosas como se debe. Jordi es uno de los mejores entrevistadores de México. Adela Mich es una gran entrevistadora.
Diría que es el mejor de todos, Jordi.
O sea, hay muchos muy buenos, pero Jordi sin duda está por ahí en los primeros lugares porque hace muy, muy buenas entrevistas. Le mandamos un beso en la frente al buen señor Rosado.
Sí, además lo estimamos y
se le quiere.
Respetamos profundamente.
¿Y bueno, qué más tenemos? ¿Tenemos más en los deportes?
Tenemos el consejo que le dio Javier el Chicharito Hernández a Armando la Hormiga González. El Chicharito le dijo a la Hormiga: me encanta el fútbol mexicano, me encanta mi país. La Hormiga se acaba de ir al Olympiacos allá en Grecia. Dejó el chiverío, como en su momento Javier Chicharito Hernández dejó al chiverío él para irse, si no mal recuerdo, al Manchester United. Uh-huh. Y esto fue lo que le recomendó Javier. Venga de ahí.
Javier también, como lo he dicho, me ha ayudado mucho. Me acuerdo una vez que me dijo que no me tenía que preocupar por los goles. Cuando empecé a ser titular y vio que estaba ya empezando a meter goles, me dijo que ni me preocupara por eso, que no me estresara, que al final los goles son algo que ya tengo yo y que... si juego de la manera natural que tengo, se dan solitos, entonces es algo que también me ha ayudado mucho.
Fíjate, ese consejo sirve también con las elecciones.
En efecto, muy sin cañón. Duda. Muy bien, bien hecho. Cuídenlas.
Si le entras, no vas a meter gol. O sea, si estás pensando, tengo que meter gol, no vas a meter gol.
No. Nada más disfruta de la jugada.
Salta a la cancha a jugar y naturalmente caer el gol.
No pensando en el gol mismo. Porque incluso puedes perder la jugada, sacar el balón del área de juego. Se te puede desinflar el balón. O sea, tienes que entrar tranquilo.
Pues, sí, puede estar la puerta abierta, así el marco libre y puedes regarla.
Es que no, la relajación es importante.
Un calcetinazo.
En todas las actividades es importante la relajación. ¿Verdad, Chicharito?
Interesante.
Yo también lo pienso, mi querido Javier. Muchísimas gracias.
Pues creo que hasta ahí llega, ¿no? La sección de deportes, ¿o tenemos más?
Fue una basura la sección de deportes.
No, estuvo bien.
Vergüenza me da con la gente.
Entró
ni
Liz
siquiera
Vilchis.
Fue de deportes.
Entró Liz Vilchis, güey.
Sí, no sé en qué momento se convirtió en otra cosa.
Y el terreno viene con escrituras, está bien.
Eso sí estuvo divertido.
Pero es que lo malo es que la vi. No lo puedo sacar de mi cabeza.
No, yo tampoco puedo dejar
volteando de ver hacia atrás, así.
Un balazo con papelitos.
Y diciendo, ¡ay!
Es que el terreno viene con escrituras. Lo que veo, y esto nunca se le vio cuando salía en las mañaneras, es que tiene muy buen sentido del humor, Liz Vilchis.
Pues sí, qué bueno. Ojalá y le haya servido para reírse yendo al banco a cobrar ese dinero.
Pues sí. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... No podría vivir sin...
¡Sin las escrituras del terreno! ¡Me encantan!
No podría vivir sin tus ricas tortas hechas a mano.
No me digas. ¡Qué bonito! No podría vivir sin las gorditas de la esquina. En leggings. ¡Qué bonito!
Bueno, si tienen ustedes propuestas, todavía están a tiempo. Envíenlas a través de @lacornetafmnx y nosotros volvemos.
Ya córtale, mi chavo.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Pues más que nada, ¿no?
Más que usted. Todo. Más que usted, más que yo, más que todos nosotros, ¿no?
Más que yo.
Más que la raza humana.
Bueno, antes de llegar al top 10, y todavía nos falta un poco de tiempo, tenemos unas cosas muy violentas y agresivas.
Vamos a regresar un poquito al asunto de el gobernador ahora, con licencia, una vez más, Rocha Moya, que ya saben ustedes.
Ya lo regresa a la gubernatura, te lo apuesto.
No, no, yo no sé si, yo no sé qué le depara el futuro a Rocha Moya. Ya le dieron la espalda totalmente en su movimiento político.
Muchos de ellos.
Mucho, la gran mayoría, diría yo, y sobre todo la presidenta. O sea, le dejó muy en claro, el revés político fue tremendo. De no estoy de acuerdo, no debió de haber
hecho lo que hizo. Yo siento que la presidenta, desde el principio, cuando dicen que fue allá a Badiraguato, o Culiacán, más bien, fue a los pocos días se presentó su licencia, salió de la gubernatura Rocha Moya. Yo siento que ella lo convenció, lo presionó. No lo sé. Y ahora,
¿tú crees?
Sí, por las fechas. Y ahora que regresa, pues luego después del tuit y demás, y la cargada en su contra... Rocha Moya desistió. Entonces,
¿dices la licencia original? Cuando tomó licencia originalmente, sí. Ahí sí creo que lo haya hecho a instancias de la presidenta. Este regreso...
Y esta segunda también.
No entiendo. No, bueno, aquí fue... Es que no, eso ya no fue sugerencia de la presidenta. Fue una patada en el trasero por parte de todo. Oye, la gran... Pues es que sí, güey. O sea, brincarse a la presidenta de esa manera, si es que lo hizo así nomás por la libre, que yo creo que sí. No sé a instancias de quién, si fue solo, si alguien le dijo que lo hiciera. No sé. No tengo la menor idea.
No tenemos elementos.
Pero bueno, el asunto es que se ha armado pues un merequetengue delicioso y ahora vamos a oír insultos tutiplén.
Ese es el problema con estas cosas que le dan oportunidad a la oposición priista de que se llene la boca.
Wey. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ve? O sea, no, lo único que sucede aquí es que estos güeyes de verdad están socavando la opinión pública de su movimiento, la 4T. Le están dando la madre.
A la Cuarta Transformación.
Pero la Cuarta Transformación, acuérdense que, bueno, yo siempre he dicho, me parece una patraña, un globo de Cantoya, aire caliente, güey, puro pedo.
Es una cuestión de nomenclatura. Así se le denomina a este movimiento que agrupa al PT, a Morena y al Partido Verde hasta el momento.
Y al narco.
Oh, qué lacha. Bueno, pues eso es precisamente lo que dice el priista Rubén Moreira. Adelante.
Porque yo sí les puedo decir a ustedes que son una punta de drogadictos, una punta de marihuanos, una punta de narcotraficantes. Eso es lo que son. Eso es lo que son. El que habló. Usted no se asuma como eso. Ustedes son un narcopartido de un narcogobierno. Eso es lo que son.
Pues yo estoy de acuerdo que en la descripción de narcopartido y narcogobierno, lo que no me gusta es que les diga marihuanos, porque no se me hace que fumen marihuana.
Y además marihuano no debe usarse de manera peyorativa, ¿no? Moreira.
Drogadictos puede ser que algunos de ellos no se consuman
coca. En el medio en el que
coca.
Yo trabajo somos una punta de drogadictos y una punta de marihuana.
Y borrachos y demás. Nosotros ya no somos, bueno, tú de repente sí fumas mota, yo la verdad es que ya no uso ningún tipo de droga más allá del alcohol. Pero me parece que no está bien decirles marihuanos, porque no parecen marihuanos, no son como marihuanos. No.
Si fueran marihuanos sería un buen pedo.
O sea, son desleales, son unos bastardos, son unos hijos de la tiznada, pero marihuanos.
Pero no son drogadictos. O sea, no hay que mezclar las cosas.
Lo de narcopartido, pues sí, me parece que les super queda el saco, ¿no? Con las complicidades que han tenido.
Bueno, también es un exceso, bueno. No todo el partido. Y también llamar que es un narcogobierno me parece un despropósito. Es un exceso.
Tantas protecciones a personajes, insisto, como Adán Augusto, que estaba directamente relacionado con un grupo criminal llamado La Barredora. O sea, no hay que ni decirlo suavecito, es cierto, y todo el mundo lo sabe. Pues, ¿cómo no les van a decir narcopartido, güey?
Pues Gerardis Fernández Noroñiz tiene un argumento, según él, imbatible para demostrar que no son un narcopartido. A ver si usted le cree a Noroñiz. Adelante.
Venga.
Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslos. Porque sabrían a lo que se atendrían. A su compañero García Luna nunca le dijeron narco porque le tenían pavor. Porque sabían que podía acabar con su existencia. No son ni héroes ni mártires, son traidores a la patria y traidores al pueblo, y como tales van a ser tratados en las elecciones de 2027.
Uy, aguas con esas elecciones.
Vamos a ver.
Oye, creo que quería decírnoslo. Él quería decir decírnoslo. No
dijo una cosa medio rara, a ver, otra vez.
Decírnoslos. A ver, vas, Noroña, habla español.
Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslos. Porque
a decírnoslos, decírnoslo.
Creo que es un uso incorrecto de la palabra.
A decírnoslos. Lo que muy leído, mi Noroñez, ¿qué pasó?
Decírnoslo. decirnos de esa manera, calificarnos como tales, decírnoslos. Increparnos con esa calumnia, usa el español, decírnoslos.
Bueno, vamos ahora con mi tocayo.
Ahora resulta que los traidores a la patria son los que le dicen una cosa u otra y no los que están coludidos con el narco.
Creo que hay colusión con el narco en todos los partidos y en todos los sexenios.
Sin duda. No creo que sea algo... Pero su argumento está piterísimo. Porque en todo caso la traición sería estar involucrado con los grupos criminales, no señalar a un gobierno que está involucrado con los grupos criminales. Entonces su argumento es una mamada.
Dame 2 minutos para meditarlo. Sí, yo tampoco creo que es bueno su argumento. No estoy de acuerdo con él en esta ocasión. Pero bueno, te decía que...
¡Decírnoslos! ¡Decírnoslos!
¡Decírnoslos!
¡Decírnoslo!
Eduardo Verástegui, con quien frecuentemente me confunden, no por otra cosa más que por la estética, ¿no? Porque somos como 2 gotas de agua. No, porque nuestros nombres...
Son prácticamente iguales.
No, pues, mucho... Bueno, él es guapo y yo no. Eduardo Verástegui...
Lo bueno es que es guapo porque no es muy listo.
Eduardo Verástegui... pero sí me confunden porque Eduardo V, me imagino. Luego en Twitter y demás me llegan mensajes que son para él.
Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de ese personaje tan lamentable, güey?
Pues eso es cuestión de opinión también, pero él habla de sexo.
¿No te parece lamentable lo que dice, su manera de atacar a los grupos minoritarios?
Para que él me entienda, no comulgo con él.
Salir con un arma de alto calibre diciendo así vamos a tratar a las minorías, a los gays. Pues métete el rifle ese por donde te quepa, güey.
Bueno, él dice que él es no ha tenido sexo en quién sabe cuántos años porque está esperando a la mujer perfecta.
Cosa que me importa, madres, la mujer perfecta.
Ah, una que tengo.
No existe la mujer perfecta. A ver. Pero bueno, dejando no eso sé, de lado.
No
sé,
eso cada quien y no tendría nada de malo.
Amor es amor, pero bueno.
Pero ahora sale con algo que con lo cual no estoy en nada de acuerdo. Adelante.
El sexo es una necesidad física. Uh-huh. Sí. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Hasta los mismos doctores, uh-huh. ¿No? Uh-huh. No. No es una necesidad física. Necesidad física es respirar. Por si no respiras, te mueres. Necesidad física es comer. Por si no comes, te mueres. ¿No? Yo hasta ahorita no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Más bien es un deseo físico. Muy diferente a necesidad a deseo. Es un deseo físico muy fuerte, eso sí, pero que se puede controlar con la razón. O sea, las pasiones son buenas si están ordenadas. Si están desordenadas, te llevan, vamos, te quiebran, ¿no? Pero si, si la pasión está ordenada y obedece a la razón y la razón está formada con valores morales, con principios.
Ay, sácate al carajo. Gracias.
Oye, ¿por qué estamos oyendo estas idioteces? ¿Por qué querías poner eso?
Porque me parece un punto interesante discutir. El sexo no es una necesidad. No te vas a morir. Pero para tener una vida mental, salud mental, es importante tener
el sexo
una
es
vida
beneficioso
sexual.
De muchas maneras.
Y él mismo dice, lo dicen muchos doctores, pero están mal. Okay. ¿Tú quién eres, güey? O sea, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué información tienes al respecto? Lo dicen muchos doctores y tú te lo pasas por el arco del triunfo. Pues entonces no entiendes nada de
para
nada.
Para mayor especificidad con el uso del español, sería una necesidad fisiológica. Pero bueno, está bien, tú habla como quieras, güey.
¿Y qué dijo
él? Física. Me parece pobre el uso de la palabra física en este caso. Fisiológica, mamón, Eduardito. Pues que mira, postura, me cae tan mal este güey, me parece tan mamón el estar hablando de que sus valores morales son los únicos que deben de imperar en la sociedad, de que lo que él piensa es lo correcto y lo que los demás piensan está perfectamente mal, de que su moralidad basada en la religión, por mí, carnal, no tengas sexo, o ten sexo con el poste de la cama, güey, o sea, date sentones en un... cono de periférico, güey. Me da lo mismo, me da igual, pero la verdad, guárdate tus opiniones estúpidas. Y no sé por qué lo tuvimos que oír, güey.
Ah, estuvo divertido.
Pues sí, la verdad sí, pero lo único que haces es exponer al pobre señor tan corto de ideas.
Al escarnio público.
Al escarnio público y sobre todo a mi flamígero dedo, que lo señala como un verdadero soperútano. Pero bueno.
Bueno, pues ha llegado el momento del top 10. ¿Y qué creen?
¿Que no ha llegado?
No tenemos top 10.
No me digas. No. Mira,
me está escribiendo Guillermo Hinojosa, el jefe de información de este programa y productor de ¿Qué Importa?
Diciendo, renuncio, váyanse al carajo, háganle como
diciendo,
puedan.
Diciendo, ya lo tienen y ya lo tenemos. Esto se intitula... no podría vivir sin
Guillermo, sin
Guillermo Hinojosa y el Nuevi. El Nuevi
de hay varias otras personas. Tenemos un amplio equipo de talentosísimas personas que nos ayudan a hacer estos trabajos horribles. Que sí son trabajo, ¿eh? O sea, estar aquí sentado diciendo idioteces es chamba, güey. Y yo lo gozo, ¿no? Pero
yo también disfruto mucho del trabajo, pero hay todo un equipo detrás, ¿no? Esto no surge así nomás
por arte de magia. No estás solo. No estás solo. Tienes equipo. Ok.
Nuestro equipo básicamente son el Nuevo y MEMS, ¿no? Están los colaboradores.
Hay muchos otros. Y las colaboradoras. Pues todos los demás, güey, los escritores.
Ah, pero ese es el programa de tele, güey.
No importa. Ah, aquí en especial, no. Bueno, Moisés.
Sí, y Gaby Cam.
Iniesta, y Gaby Cam.
Páralo de contar.
Y se acabó.
No está solo. No está solo.
Y Rochamoya.
Es presidente. La DEA. Es la DEA.
La de abajo. Ya, vamos la de a ver.
Abajo, vas a ver cómo.
Esto se llama No podría vivir sin. Y esta es la número.
Yes. No podría vivir sin.
No podría vivir sin tus bendiciones cada mañana. Nada más ten cuidado con los ojos. ¡Ay! ¡Con los ojos!
Conjuntivitis. Ok. Pues sí.
Es que se saca el hisopo y le echa agua bendita, ¿no? Me imagino que por eso dice los ojos.
Esto de que los padrecitos te le avienten las bendiciones a su Grey,
Pero no le avientan sus bendiciones, le avientan agua bendita.
Por eso, pues son bendiciones, ¿no? El agua bendita finalmente es una bendición. Por eso está bendita. Te bendicen con ella. Son bendiciones del padre.
¿Y los satanistas tienen agua maldita?
Espero que sí.
Agua
esos
maldita,
echan
agua
meados.
Negra.
Echan agua con caca. Toma.
Pero tienen que hacer unos pases mágicos con maldiciones, conjuros demoníacos y así.
Pues sí, le pones un pentagrama y ahí pones la mica. Agua maldita. Medio del pentagrama y ahí le pones. Ajá, y luego lo bates todo muy bien y ya la puedes,
y ya
puedes
la dar
tus maldiciones. ¡Aquí están mis maldiciones de Satanás!
Sigue la número.
¿Tú crees que si te pones a decirle esas cosas a Eduardo Verástegui llore? ¡Aquí están maldiciones de Satanás! ¡Acéptalo como tu creador!
¿Que lloraría?
No sé qué haría. No sé qué haría, pero bueno. No podría vivir sin la número. No podría vivir sin hacerle el amor todos los días al amor de mi vida. Un becerro.
No.
El becerro dorado. El vellocino de oro.
Es el vellocino. La palabra me faltaba el día de ayer.
El vellocino de oro. Bueno.
No podría vivir sin. Vamos a la número.
Si existe el vellocino. ¿Existe el velloceno?
Vaya que existe. Vamos
bueno,
entonces.
No podría vivir sin.
Esta es la número 8. No podría vivir sin tu hermosa boca. Y también sin esos labios rosados.
Que no son los de tu boca.
De tantos raspones. ¡Ya tienes los labios bien rosados! ¡Con Z!
Rosados. Bueno, vamos a la número 7. No podría vivir sin meter mi dedo en tu bote de Nutella. Es que soy muy goloso, me gustan
luego,
las golosinas. ¡Ay! Sabe a nuez. Es Nutella.
A nuez.
Pues sabe a nuez, la Nutella es de nuez, ¿no?
Ah, se supone. No es de
avellana. Pero básicamente es aceite de coco.
Hasta es de avellana, güey.
Es sabor avellana.
¿Ah, sí?
Es sabor avellana.
No sé, pues muy bueno. Vamos a la que
es
sigue.
Esa avellana es la mala del cuento. Ok, ya. La que sigue es la número
6.
No podría vivir sin.
Sin una buena chaqueta.
Es que soy muy friolento.
¿Te molesto con una chaquetita?
Una chaquetita por aquí. Pero bueno.
Son buenas, ¿no? Y son gratis.
Una chaquetita sí.
Y no le ofenden a nadie. No le hacen ningún daño a nadie.
No. De hecho, te hacen bien.
Eduardo Verástegui, ¿ya oíste? Por favor, ya jálate.
Sí, se ha de tejer las suyas, ¿no?
El flotador a tope, güey. Está llegando hasta el cerebro. No, seguro también eso lo ve mal.
No. O sea, pero qué difícil estar viviendo pensando que todo el tiempo te están juzgando y viendo, güey. O sea,
que tienes que contener y reprimir todo el tiempo.
No sé, no entiendo. Pero bueno, cada quien. Por mí ya sabes lo que puedes hacer, güey.
Sigue la número.
¿5?
No podría vivir sin un buen amigo que me ofrezca su hombro para subir mis piernas ahí.
Ay, 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 ay. Bueno,
ay, qué horrible.
No podría vivir sin... ¡Esta es la número!
¿Cuatro?
No podría vivir sin darle diario de comer al guajolote de la abuela. Gordo, 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 gordo.
Es que la labia también es afectada por la gravedad.
Bueno, y además de todo, hay una gran diferencia entre unas y otras, ¿no? Y hay labia, o sea, está la mariposa, está el murcielagazo. O sea, yo he visto unas cosas, que dices, ¡órale! Esto...
Como moco de guajolote.
Sí, sí, ¿no? ¿Que esto se lee o qué? ¿Esto es un menú? Es la carta de vino.
¿Traía las escrituras o no?
No, si hay escrituras ahí hay problemas, güey.
No, pues puede haberlo.
No tiene que hacer ahí el... No, no, pero papel, no. No, 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 no.
Bueno, vamos a la que sigue según las escrituras. Es la número...
¿Tres?
No podría vivir sin el café.
¿De mis ojos?
No, el que saco de tu bodega.
No te pases, güey, todavía te ayudo.
¿El de mis ojos? No, pues es que eras la chica en el chiste, ¿no?
Así. ¿Qué sigue? ¿La número?
No, podría ser un chico también.
¿Por qué no?
El café de mis ojos.
No, no podría vivir sin tu hermosa cara en mi entrepierna.
No podría vivir. No podría vivir sin tu hermosa cara de Ava. La que sigue es la número.
¿Dos?
Wow.
No podría vivir sin la leche que había en Torreón. La los leche lácteos, que había en Toluca.
Los lácteos que había en Topolobampo. Ok.
Y finalmente la número
uno.
No podría vivir sin
la mera vena. ¿Te gusta, o sea, la mera vena?
Me gusta mucho la avena, sí.
La mera avena, la buena.
Pero la mera avena no, nunca lo he intentado.
¿El taco, o sea, de avena?
La mera avena.
¿Lo acostumbras? La avena. Qué bárbaro. Bueno, pues ya sabes lo que
bueno, hacer. Avena, agua, una manzana y a la licuadora.
¿Como licuadito de avena? Yo me echo mis licuados de avena antes de ir a hacer ejercicio con un plátano. ¡Ay!
Bien, con un plátano.
¡Y sal! ¡Un poco de sal para los electrolitos!
¿Por qué no procuras la mera avena mejor?
¿Te gusta el plátano salado? Te hace bien, ¿eh? Para el ejercicio. Antes de ir al gimnasio, échate un plato con tantita sal de mar.
Un plátano con sal.
Y te hace bien.
Los electrolitos.
Está el potasio y los electrolitos de la sal.
Fíjate que no es...
Sí, son buenos. Son
no
buenos.
Es mala idea, ¿eh? Lo voy a hacer.
Bueno, me voy. Nos vamos. Nos vemos.
Vamos al Averno. Pero hoy es martes. Uh-huh. Tenemos estreno en la corneta extendida. Y vaya el estreno que tenemos, uno de los programas más salvajes que hemos grabado en la historia de la corneta extendida. ¿Cómo le pusiste a este episodio, mi querido Nuevo?
Nos dejamos seducir por una sirena.
Ándale, vamos a hablar de estas plataformas en donde la gente pues sube Only imágenes. OnlyFans, en efecto, donde se gana mucho dinero. OnlyFans y otras actividades, ¿no? Porque acabamos hablando de cine, acabamos hablando de muchos temas distintos, todos de ellos porra. Salaces, todos ellos salaces, calenturientos y pues bastante sucios, pero muy interesantes. Nos encantó, nos acompañó una actriz productora de cine, modelo de OnlyFans, Sirenita Liz Fuentes, que nos platicó con una franqueza brutal. Pero brutal,
pero brutal,
¿eh?
Y despiadada.
Despiadada, sobre una serie de cuestiones que los van a dejar maravillados. De verdad, esta es una de esas cosas que no se deben de perder, porque yo mientras más me adentraba en la plática, más decía, ¿de qué estamos hablando aquí, güey? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero me pareció harto interesante, porque hay distintas maneras de sentir el bolero. Sin duda, ella tiene una muy, muy, muy peculiar.
Ella ha sido de todo, ha trabajado en tables, trabajó después como actriz porno y después se independizó y es muy exitosa en esta plataforma de la Palomita Azul.
No, es OnlyFans.
La página azul, eso, la página azul. Y nos contó cómo llegó ahí, lo que ha pasado y de verdad, wow, con la honestidad y las barbaridades que nos contó Liz, por lo cual estamos... mega agradecidos. Entonces, si lo quieren escuchar, se estrena hoy. Está en Amazon Music, la aplicación es gratuita, la pueden descargar en cualquier momento y ahí encuentran también de manera gratuita La Corneta Extendida. Nada más les advierto, hay que tener la mente abierta para escuchar este episodio.
Correcto, sí, porque está duro. Está duro, pero estuvo muy interesante. Y de verdad, pues échenle un lente si a una vida muy distinta.
Si usted es un puritano, mochilón, de la vela perpetua...
Óigalo, a ver si se le quita.
Óigalo. Óigalo y se va a ir al infierno con nosotros también. Y con Sirenita Liz Fuentes. De verdad, no se lo pierdan. Vaya episodio que se aventó con nosotros. Lo gozamos. Pero en serio, y las risas, pues, bueno, son constantes.
A la orden del día.
A la orden del día, gracias, mi querido Estaca. Y nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión.
Correcto.
Canal 3.1, sí es canal 3.1, ¿verdad, no?
¿Qué importa?
Señor.
¿Qué importa? No, sí importa en qué canal está, ¿qué importa?
En Imagen Televisión, ahí nos ven.
Ahí pero nos bueno. Vemos, si tienen tele, ahí se ven.
Y nosotros bueno. Nos vamos al carambo y volvemos mañana con más. A ver quién se mete a la cabina al programa de mañana, ¿no?
Ah, a ver si me gustó la visita del burro.
No, no, yo no estoy diciendo que no me gustó, pero a ver quién secuestra nuestra cabina.
Ah, ya sé quién va a venir. Mañana ya sabemos quién se va a meter aquí a la cabina.
Ah, claro, claro. Vamos a tener un invitado especial también mañana.
Así que no se lo pierdan. Bueno, que sueñen con los angelitos. Besos, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.